En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 de la noche y 40 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Sesión continua después de tiempo de juego en este arranque de la séptima jornada de la Liga en Primera División, de la EA, Liga EA Sports. Me gusta. No, ah, que no. Ah, claro, como te han echado a ti. Ah, no, no. Ah, claro, vale, vale.
De la Carabao, de la Carabao.
De la Carabao Cup. Séptima jornada de la Carabao Cup. Mallorca 2, Barça 2, el último partido que hemos tenido en el día de hoy. Bueno, era el segundo de dos, porque el primero ha sido Sevilla 5, Almería 1, con goles de En-Nesyri, Luque Bacchio, Suso, Lamela y Quique Salas para el conjunto de Mendilibar, que ha respirado. Vamos a ver si respira el entrenador del Almería o ya le queda poca respiración.
Chungo lo tiene.
Sí, lo tiene fastidiado. Y en el Mallorca 2, Barça 2, se adelantó por dos veces el Mallorca y por dos veces empató el FC Barcelona. Primero Muriqui, adelantó al conjunto Balear, luego empató Rafinha, Abdón puso de nuevo por delante a los de Javier Aguirre al término de la primera parte y en la segunda mitad acababa de salir al campo, marcó Fermín López para el conjunto azulgrana, que a pesar de no ganar sigue como líder, 17 puntos en la clasificación. Esto en el día en el que la selección española femenina ha ganado 5-0 a Suiza en el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, con goles de Lucía García, dos de Aitana, uno de Ima Gabarro y otro de Maite Oroz. Es un partido que además marca un récord de asistencia en un estadio para ver un partido de la selección española. 14.194 personas en Córdoba, en el Arcángel, han visto esta victoria de la selección española. Vamos primero a los puntos de directo, donde hay noticia a esta hora. Saber qué pasa en Mallorca, donde, insisto, acaba de terminar ese Mallorca 2, Barça 2. Jordi Jiménez, hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma. Pues aquí están algunos jugadores todavía entregando prendas. Por ejemplo, Muriqui, que ha entregado sudadera, pantalones de toda la gente que les espera ahí en la banda. Van der Heiden también, que a pesar del poco tiempo que lleva en el Mallorca, se ha hecho con la, gracias a su simpatía, y bueno, y juega bien también, evidentemente, con la afición. Del Barça ya no vemos a nadie, y me imagino que dentro de poco empezará la rueda de prensa de Xavi Hernández. Un Mallorca que hoy, Juanma, se ha reencontrado con su afición, porque la gente venía muy caliente después del partido de Girona, donde fueron vapuleados por el Girona, y hoy ha sido ese Mallorca de Aguirre que conocíamos. En cuanto al Barça, pues yo creo que en la primera parte no se le ha acabado de tomar todo lo serio que tenía que tomarse este encuentro para llevarse el botín, y como siempre, ahora lo comentaréis, pues con los cambios ha cambiado un poquito la marcha y ha tenido un poquito más de alegría en la segunda parte con la entrada de Fermín, de Yamal, bueno, aunque tampoco ha acabado de convencer.
Tal cual. Supongo que ya está Elena Condis en la zona mixta del estadio de Somos, en sala de prensa, esperando que salgan los protagonistas del Barça. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Estoy llegando a la rueda de prensa de Xavi Hernández, que ha sufrido un día más en el banquillo, este equipo que se abona a la agonía, pero esta vez solo ha podido rascar un puntito de Mallorca. Ahora veo a algunos utilleros del Barça salir del vestuario y cargar ya las botas, las camisetas y toda la equipación del Barça en los autobuses, y esperamos al técnico. Que ha hecho bien los cambios, porque los jóvenes han salido al rescate, Fermín con el gol del empate y Lamine Yamal con ese jugador por banda derecha, pero entiendo que no se va muy satisfecho después de esa remontada épica de hace tres días. Hoy no ha sido posible.
Hoy no ha pasado del empate del Barça. Bueno, pues mantenemos esa línea abierta con Mallorca para saber lo que dicen los protagonistas de este empate. Sonidos de esta tarde de tiempo de juego. Este es Mendilibar, el entrenador del Sevilla, después de una victoria que necesitaba mucho.
Yo llevo mucho tiempo en esto. Sé de qué va. Tenemos que ganar. Si no ganamos, el primero que cae es el míster. Ese soy yo. Estoy tranquilo. Sé que tenemos que ganar. Sé que hay que jugar bien para ganar. Tranquilo porque hacemos lo que podemos. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Y si estamos haciendo las cosas bien, saldrán bien.
Hoy Ramos no ha jugado. Igual que en Pamplona el otro día, pues tampoco ha jugado Sergio Ramos en el Sevilla. Y esta es la voz de Montse Tomé, seleccionadora española, que acaba de ser preguntada en rueda de prensa si cree que va a continuar en el banquillo.
Lo cierto es que siempre he tenido confianza. La he recibido también siempre de ellas. Y pues en el fútbol y en la competición de alto nivel, el ganar pues siempre te da algo diferente. Entonces sí que estamos felices, hemos conseguido sobreponernos a muchas cosas y ahora pues estamos en un momento de disfrutar de la victoria.
Está Andrea Peláez en Córdoba, en el Arcángel. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Han salido ya las protagonistas o no?
Sí, estoy viendo por zona mixta ahora mismo las jugadoras. Ha hablado Maite Oroz, la autora de uno de esos 5 goles hoy, de un auténtico golazo. Pues evidentemente muy contenta por jugar con la selección española, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, y además por marcar ese golazo. Y también estaba hablando ahora mismo Atenea del Castillo, que se marchan evidentemente muy satisfechas de este parón de selecciones. Ha dicho Atenea evidentemente que se marchan mejor de lo que llegaron, que esperan que continúen esos cambios que está viendo la federación, las conversaciones con la federación, y que se vuelvan a encontrar todas en la próxima convocatoria sin tantos problemas como lo ha habido en esta. Siguen saliendo las futbolistas a esta hora y sigue compareciendo también la seleccionadora Montse Tomé en rueda de prensa.
Tiene varios partidos fuera la selección española ahora de la Liga de Naciones.
Dos partidos.
Dos,
sí.
Fuera. Yo creo que el próximo en España es el 1 de diciembre, si no me equivoco.
Diciembre, exacto.
Diciembre.
Sí.
Me aventuro, viendo cómo está la situación, a que la van a poner en un gran estadio. Es decir, no me extrañaría que fuera un Wanda, un estadio grande, potente, viendo el éxito que está teniendo la selección española femenina, cómo ha llenado hoy el Arcángel, bueno, llenado con casi 15.000 personas, récord de asistencia. No me extrañaría que la federación colocara en el mes de diciembre a la selección española femenina en un gran estadio para realmente seguir pulverizando los récords, ya que es evidente que estamos ante un momento de explosión absoluta del fútbol femenino en España. Además, creo que lo merecen, ¿eh? Jugar en un estadio grande para que se sigan, insisto, pulverizando esos récords. Ahora estamos de nuevo en el Arcángel. Mañana tenemos más partidos de esa séptima jornada. Hay 3 a las 7 de la tarde. En el Bernabéu, Real Madrid-Las Palmas. En Bilbao, Athletic Getafe, y en Villarreal, Villarreal-Girona. A las 9 y media, Valencia-Real Sociedad, y a las 9 y media también, Cádiz-Rayo Vallecano. Hoy le estaban preguntando a Ancelotti por la recuperación de Arda Güler, el jugador que esta temporada ha llegado al Real Madrid. Está lesionado. Bueno, estaba lesionado y Ancelotti ha dicho esto en rueda de prensa.
Güler está disponible, está bien, ha recuperado bien. Le falta un poco de condición, de minutos. Esto es bastante normal. Le falta también acostumbrarse al juego del equipo, a conocer mejor los compañeros.
Bueno, pues es increíble. Mientras estaba diciendo esto Ancelotti, Güler se ha lesionado. Se ha debido quedar haciendo lanzamientos a portería o algún tipo de ejercicio en el terreno de juego, y mientras Ancelotti ofrecía la rueda de prensa, se ha vuelto a lesionar el chaval. Así que vuelve a no estar disponible. Y ha hablado Ancelotti absolutamente de todo, de las críticas después del derbi, de los nombres propios que suenan para sucederle en el banquillo en caso de que no siga la próxima temporada o de que haya una mega crisis este año. Los Raúl, Xavi Alonso, Arbeloa. Luego lo vamos a escuchar todo. Está hablando Xavi Hernández en la tele. Enseguida estamos con las declaraciones del entrenador del Barça, a ver qué dice del penalti que le han quitado al Barça, no señalado,
no sé
finalmente.
Si la está viendo ahora.
La jugada de Lamine Yamal.
Sí, en directo es muy difícil, ¿no? Bueno, yo creo que en ningún momento toca balón el jugador del Mallorca y ahí pues tenemos que ver si hay contacto o no hay contacto, ¿no? Al final es tan difícil decidir estas cosas. Bueno, el árbitro ha ido al VAR, le ha parecido que no era penalti, bueno. Nada, hemos seguido, hemos continuado, parece que aquí sí que hay un poco de contacto, bueno. En fin, decisiones muy difíciles para el árbitro, lógicamente.
Parece que hay un poco de contacto. Es todo lo que se atreve a decir Xavi, que evidentemente si pensara que es penalti diría, no, para mí es penalti. Xavi dice que es una jugada difícil y que parece que para él hay un poco de contacto. Es todo lo que ha dicho de ese penalti que fue primero señalado y luego en el VAR revisado y anulado. Acaba de salir Lamine Yamal al terreno de juego. Estamos en esta noche de radio de partidazo con el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Con Miguel Rico. Miguel, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Con Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Está Uzquiano.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estás en Abre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y está aquí Fouto, hola Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Y Pedro Martín, ¿algún dato importante, Pedro, de estos dos partidos, de esta jornada que quieras destacar?
Sí, por ejemplo, ¿sabes cuántos partidos había perdido Aguirre seguidos contra el Barça?
No.
15. El entrenador con la peor racha de la historia contra el Barça. 15 pues derrotas mira, seguidas. Pues me ha empatado.
Se ha frenado y esa Mallorca, racha y la racha de victorias en Mallorca del Barça.
No, 11 victorias seguidas del Barça frente al Mallorca. En Somos 7 seguidas, sí. Que tampoco está mal, ¿eh?
Recuerden que hoy la alineación tenía lo suyo, ¿eh? Ha jugado Íñigo Martínez en defensa. No estaba Lewandowski en el equipo titular. No estaba Lamine Yamal en el equipo titular. Ha hecho rotaciones el Barça.
Hay más datos, Juanma. Llevamos jornadas muy goleadoras. Jornada 35 se marcaron 32 goles en primera. El fin de semana, la jornada 36, en la jornada 6 se marcaron 35 goles y en esta jornada llevamos dos partidos, llevamos ya 10 goles.
Vale. 11 de la noche y 50 minutos.
¿Quieres darle más bola o no?
No.
¿Qué pasa?
Es que cuando decimos que hay pocos goles, que es muy aburrido,
que
hay muchos goles.
Que se no, dedica muchas veces frase, que se marquen muchos goles en la Liga.
Ha dicho una frase Minguella que no sé si es un elogio a la Liga o una crítica a la Liga. Ha dicho, estamos en esta Liga donde puedes ganarle a cualquiera 4-0, pero puedes perder con cualquiera. Yo creo que lo ha dicho en plan crítico, y a mí me parece que una competición donde puedes ganar 4-0 o te puede ganar cualquiera, no está mal.
Sí.
O sea, es decir, no veo una superioridad del Madrid y del Barça ante ningún rival clara, de momento en este arranque de temporada.
Con los 4 goles, los 10 goles que se han marcado hoy, la media justo de la Liga son 3 goles por partido. La última vez que se llegó...
La firmamos esta media.
Sí, si se acaba la Liga con 3 goles por partido de media, no pasaba desde hace 60 años. Vale, es cierto que lo normal es que según se vaya desarrollando el torneo, los defensas, digamos, están más apretados, se juegan más y baja un poquito la media. Pero en cualquier caso, yo creo que estamos en una liga de los últimos 5 o 6 años de la más goleada.
Sí, bueno, pues bien.
No, y además que el Barça venía de dos partidos muy buenos y yo creo que esa bajada de intensidad...
¿Muy buenos? ¿Te pareció muy bueno el partido de...?
No, digo Betis y Amberes.
El Betis y el Amberes.
Ah,
llevaba
vale.
Dos exhibiciones y eso ha provocado a lo mejor que hayan bajado un pelín la intensidad y ya se ha visto que cuando... El Barça no juega al 100%, pues es terrenal. Igual que el Madrid, en realidad. Había ganado partidos, pero era terrenal y el primer día que no ha estado del todo bien ha perdido.
Ahora con el Madrid, justo en el que da el primer síntoma de debilidad de la temporada, es el momento de dar un golpe en la mesa y no ha sido capaz, pero desde el juego, porque el ADN del Barça no son las remontadas. O sea, le puede llegar porque tiene jugadores de calidad, por Lamine Yamal, pero en realidad no es su esencia.
En septiembre, que todavía estamos en septiembre, la regularidad cada 3 días es muy difícil que exista. Muy difícil. Sí.
No están los equipos cuajados, claro. Y depende mucho de tu capacidad física y mental de jugar cada 72 horas y enfrentarte a las complicaciones de un partido. Para mí el Barça, el problema esencial que ha tenido hoy y el que tuvo el día del Celta es la circulación del balón. Juega demasiado despacio para ver tanta gente detrás y encontrar por dónde entrar el futbolista o el balón. El equipo que defiende tiene tiempo para pensar cómo plantear su defensa. Luego, cuando ha tenido uno contra uno con Lamine, la cosa ha sido distinta, pero hasta ese momento...
Muy distinta. Senabre, ¿tú qué dices?
Ojalá fuera, estoy de acuerdo con Miguel, pero ojalá fuera ese solo el único problema del Barça.
No, he dicho el esencial, la velocidad del balón.
Hoy atrás ha sido horrible, empezando por el portero, que es uno de los mejores del mundo, pero que hoy ha quedado retratado. Pero es que los laterales, que su potencia, o sea, su principal aportación es ofensiva, no han aportado nada. Los centrales, ya sé que Íñigo debutaba hoy, pero es que incluso Araujo no se han entendido bien. Y arriba ha estado muy bien Rafinha. Pero yo de verdad sé que estoy solo en esto y que la gente se enfada y saca... Y todo el mundo parece que es experto en psicología infantil o juvenil y te dice que no, que hay que protegerle y tal. Pero para mí es escandaloso que no sea titular casi siempre, no hace falta que juegue cada día, pero que lleve 3 partidos o 4 seguidos sin ser titular Lamine Yamal.
¿Lleva 3 o 4 partidos sin ser titular?
4.
Sí.
Hoy no ha sido titular. Desde que en España...
Yo he dicho lo de la circulación del balón, pero también es verdad, quiero decirlo, y quizás incluso debería haber dicho primero, tú cuando vas a jugar al campo del Mallorca, siendo el Barcelona, una cosa que vas a saber seguro es que el portero o el central del Mallorca intentará meter un pase de 40 metros o 50 para que la peine el delantero centro y el que esté detrás la pille y la enchufe. Eso se lo han hecho al Barça a muy poco de acabar el primer tiempo. Es un error de concentración inadmisible. Inadmisible.
Bueno,
y la jugada de Ter Stegen, bueno, otras veces ha salido bien, pero lo que los dos goles son dos errores que no cometen ni los juveniles del Barça.
A mí el error ese me parece más atribuible a Xavi. Ha decidido que los saques largos de portero tuviera, Muriqi, que es un Bigardo inmenso, a Gavi por delante, por si se quedaba corto el balón, y ha recuperado alguno, y a Oriol Romeu por detrás, hacerle ese bocadillo. Oriol ha visto una amarilla por meterle un codazo a Muriqi. Ese salto ya lo ha perdido Oriol, porque ya no vas igual... Podía haber cambiado y un central saltara con él, que Araujo y
claro,
en teoría pues, está más acostumbrado. Y luego lo del centro del campo, lo de la circulación del balón, es que yo creo que hasta que venga Gundogan, pues claro, sin verle, De Jong y Pedri son insustituibles en el centro
del campo. Claro, siempre se echa de menos a los que no están, y yo creo que De Jong es una baja muy importante porque había empezado bien la temporada. Hay otro nombre propio que es Lewandowski. Algún día tenía que rotar, ha rotado hoy y Ferran no ha aprovechado la oportunidad. Pero yo, más allá de nombres propios, creo que el Barça tenía un equipo como para ganar en Mallorca. Sí, sí igualaba la intensidad.
Sin ninguna duda.
Sí igualaba la intensidad que le ha propuesto el Mallorca. Sí, pero claro, sí, es difícil siempre salir con la activación y con la motivación para jugar al 100%.
Ahora continuamos analizando el partido y esperamos la rueda de prensa de Xavi Hernández. Antes, mensaje de Gemma Santos. Como embajador que soy, Gemma, quiero que les cuentes a mis compañeros y a los oyentes esto que vas a contar.
Bueno, voy a contar que tenemos las mejores estanterías del mundo. ¡Hombre! Y no es porque tú seas el embajador de Simon Rack, es que es así, es que está comprobado. Son las mejores estanterías que van a encontrar todos nuestros oyentes. Las de más calidad, las más resistentes, las estanterías Simon Rack. Bueno, y después de conocerles, que además te hemos visto a ti en tus vídeos, por ejemplo, en Instagram, uno se explica perfectamente por qué son los números uno. La fábrica la tienen en Alfamén, en Zaragoza, y es alucinante ver cómo es el proceso productivo de las estanterías, de las taquillas y de los bancos de trabajo Simon Rack. Calidad, profesionalidad, funcionalidad, es increíble todo lo que hay detrás de las mejores estanterías del mundo. Así que no te compliques. Ante cualquier necesidad de ordenación, elige, como nosotros aquí en El Partidazo, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Acaba de comenzar El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Te lo estamos contando.
Estamos en el Congreso de los Diputados, donde hemos improvisado un estudio de radio para
escucha
seguir
escucha en
de
COPE
cerca
el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo.
Entramos en todas las conjeturas posibles habidas y por haber.
Con Carlos Herrera desde primera hora.
Con el despliegue de COPE desde el Congreso de los Diputados. El
debate de investidura comienza.
Esperando ya la intervención de...
Alberto Núñez Feijóo ya sube la...
En mi opinión es determinante para España.
Feijóo no tiene los 176 diputados.
¿Es posible que cuatro diputados del PSOE se la jueguen a Sánchez?
También en COPE.es y en nuestras redes sociales.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Cuando dices que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas. Menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Piernas fuera en primavera. El Ifexir Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Miguel Rico, Elias Israel, Guille Uzquiano, Dani Senabre, está Pedro Martín, está Fouto, está Araud, leyendo los mensajes de los oyentes que enseguida vamos a repasar. Está hablando Xavi Hernández en directo en rueda de prensa. Vamos a escuchar al técnico azulgrana.
En partido oficial, con las bajas de Frenkie y de Pedri en este próximo mes, ¿crees que a Fermín se le presenta una buena oportunidad para sentarse definitivamente y para, que tú ya lo sabes, pero para que el público en general vea que puede jugar y que puede triunfar en este Barça?
Sí, sí, sí. Fermín es un futbolista que me gustó especialmente en la pretemporada. Ya dije que es un futbolista capaz, tiene cualidades, tiene hambre, tiene gol además, tiene llegada, tiene tiro de fuera del área. Es un futbolista que nos puede ayudar mucho. Hoy, pues un gol suyo nos da un punto insuficiente, pero ha entrado muy bien, ha entrado muy bien. Es dinámico, creo que nos puede venir muy bien.
Hola Xavi, aquí Elena. Hola. Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. Acabas de decir que a Lamine Yamal hay que cuidarlo, que hay que protegerlo para no quemarlo, pero lleva 4 suplencias consecutivas y hoy ha sido de los mejores como revulsivo tras el descanso. ¿Entiendes que la gente reclame un poco más a Lamine Yamal?
Sí, claro, entiendo perfectamente, ¿no? Y a Rafinha, y a Robert, y a Ferran, pero bueno, tengo que decidir yo, me toca decidir, está claro, ¿no? Creo que es un futbolista que nos puede aportar mucho, insisto, ¿no? Y es un futbolista que a mí me gusta muchísimo, porque tiene un talento descomunal, pero hay que cuidarle, pero nos puede venir muy bien esta temporada.
Pero es que a mí me gustaría que aclarara qué hay que cuidar. O sea, ¿dónde está el problema en que juegue más?
Lo de siempre. Claro, es el debate de siempre, eterno.
Quiere decir, yo si estoy en la rueda de prensa y hace esa respuesta, la siguiente pregunta sería, perdone, ¿se le cuida no jugando? Es decir, la forma de cuidar es no jugando.
Puede ser que haya que dosificar a un chico en crecimiento todavía físicamente. Tiene 16 años, no nos olvidemos
de eso.
Sí,
eso es verdad.
A lo mejor 3 partidos, bueno, a lo mejor no, seguro, 3 partidos a la semana son muchos para él y me refiero a 90 minutos.
Pero son 4 suplencias, Miguel.
Que estoy de acuerdo, pero cuando ha salido o cuando sale es decisivo. También lo puede ser al principio, no sabemos cuántos minutos tiene de cuerda, tiene que ir creciendo como futbolista. A mí me parece bien que le cuiden y también veo que tiene motivos suficientes para acreditarse como titular, pero...
Sí. Yo creo que hablábamos de un
la edad
cuidado,
influye.
Espiritual y de una protección mediática que de un cuidado físico, creo.
Yo, eso es lo que hay que preguntarle a Xavi, yo creo. O sea, que está bien lo que le ha planteado Elena, pero que la siguiente pregunta debería ser, pero ¿esto es un consejo del Departamento de Psicología del Barça, es un consejo de los preparadores físicos, es un consejo de los médicos que le dicen que efectivamente lo que apunta Miguel, que es un cuerpo que está en crecimiento,
bueno,
y que a lo mejor...
Pero escucha, es que tienen la experiencia de Pedri, del año de Pedri, el primer año
bueno,
de Pedri...
Bueno, pero eso fue una salvajada, ¿eh?
Ya, pero...
Eso fue,
bueno,
si eso fue el otro extremo.
Ni tanto ni tan calvo.
Claro, eso fue el otro extremo, es que Pedri jugó ese año 80 partidos.
Claro, bueno... Pues fíjate, yo creo que Pedri todavía está pagando peaje de aquella primera temporada.
No, y luego que hay jugadores con más peso en el equipo que seguramente querrá evitar Xavi que se desconecten o que le pongan caras en el vestuario. Yo deportivamente creo que no hay ninguna duda. Creo también que es un muy buen recurso desde el banquillo cuando pilla el equipo rival cansado.
Pero antes, ¿eh? Hoy ha salido en el
claro,
70,
es que es tarde,
¿eh?
Es que
70 me
el otro día en el descanso y en el 70 estoy de acuerdo que tiene que jugar más, pero que son muchos factores a equilibrar. Y que Xavi entiendo que querrá lo mejor para su equipo, que no se va a tirar piedras contra
su equipo. Sí, hombre, pero si la confianza es el motor del futbolista, evidentemente en cuatro partidos alguna titularidad le tiene que dar.
En el 64, sí, sí, 64 ha salido. 64.
Se las tiene que dar y yo hasta quiero creer, quiero ver que en estas decisiones de Xavi con Yamal hay una especie de intangible, que es que los que juegan en su sitio... también entiendan que Lamin tiene que ser titular.
Claro.
Y me estoy refiriendo a que sean los propios compañeros los que digan este que juegue tú.
Ya, pero el problema es que hoy el mejor ha sido Rafinha. Está contra Lamin, bueno, y es el que
primer,
se ha tenido,
primer,
y es el que ha tenido
lo ha cambiado, sí, sí. Lo ha cambiado de banda.
Bueno, no, lo ha cambiado de lugar, pero ese es el tema, que Rafinha hoy se ha ganado en el campo ser titular.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero Lamin también.
Claro, vale, pero juega en la misma posición.
Pero juega en la misma posición.
Aquí está el tema.
Bueno, claro.
Se ha inventado lo de Rafinha por dentro, ya el otro día y hoy, y no le ha salido del todo mal, ¿eh? Yo no confiaba mucho en Rafinha de interior, pero ha estado bien.
Yo lo siento, pero podemos hablar de Rafinha, que está muy bien, podemos hablar de Ferran, podemos hablar de lo que queráis. El mejor jugador del Barça desequilibrando en el uno contra uno es Lamine.
No, sin duda.
Mira,
sin
da
duda.
Igual que tenga 5 años, 16, 84, o sea, es el mejor.
Ojo a este dato. En 7 jornadas el Barça ha recibido 8 goles. El año pasado tardó 23 jornadas en recibir 8 goles. Le han preguntado por esa circunstancia a Xavi en rueda de prensa y ha contestado esto.
Bueno, pues que tenemos errores puntuales y que nos tenemos que concentrar más. Lo hemos hecho el año pasado prácticamente con la misma defensa, entonces tenemos que mejorar ahí. Ahí está el punto débil, creo, ¿eh? El día del Celta, hoy, porque al final hemos generado. Hemos atacado, quizá teníamos que tener más paciencia y más calma, pero creo que hemos generado ocasiones para ganar el partido. Pero el problema ha sido conceder demasiado, sí.
Sí, concede demasiado...
No es distinto, o sea, no es lo mismo que Gavi sea tu extremo izquierda, que eso es mentira. Quiero decir, al final son 4 centrocampistas que a la hora de morder, de trabajar y de presionar van a robar más y a lo mejor más arriba que sean 2 extremos de verdad. Aunque estén implicados defensivamente Rafinha, Joao Félix y todo eso, es que eso es distinto. Y luego, ¿verdad? Que hoy, por ejemplo, Oriol Romeu decía, nos hemos comido demasiadas contras. Claro, es que el Mallorca vive mucho del
juego
largo.
Claro.
Saltarse el centro del campo.
Bueno, y por poner el nombre propio, que Ter Stegen... El año pasado estuvo inconmensurable y hoy, por ejemplo, el primer gol está mal.
Sí,
hoy,
el segundo.
El otro día fue de los mejores.
Sí, sí.
También es verdad, hemos hablado en la retransmisión de cómo ha tirado la manta para arriba. Genera muchas ocasiones más que el año pasado y a cambio concede más también, claro.
Ha tenido Larín la posibilidad de meter el 3-2, ¿eh?
Pero es más propio de la historia del Barça este tipo de partidos que el 1-0.
Sí.
Y Joao Félix la mandaron al palo y Ferran
solo. Sí, pero no, pero
solo,
digo al final.
Solo,
digo al final,
ante el portero
digo al final
metido,
que en
sí.
teoría era cuando tenía que llegar el agobio a la portería del Mallorca.
Bueno,
ha llegado
porque,
esta ocasión de
porque atacaba descontroladamente y eso pues
espera,
deja los espacios que busca el Mallorca.
Que ha acabado la rueda de prensa de Xavi. Quiero saber si ha dicho algo más destacado. Elena, ¿nos hemos comido algo? ¿Quieres destacar algo de lo que ha dicho Xavi?
Autocrítico. Xavi dice que los 2 errores defensivos son 2 regalos que les han penalizado, que falta más concentración y que además tienen que estar más organizados en defensa. Y luego cuando ha terminado Xavi, como estabais debatiendo el por qué se protege tanto a Lamine Yamal, he preguntado a fuentes del cuerpo técnico el por qué esta cuarta suplencia consecutiva de Lamine Yamal, de qué quieren cuidarlo, de qué quieren protegerlo, y me han dicho que básicamente por 2 cosas, por su corta edad, porque solo tiene 16 años, y porque está en crecimiento y a nivel muscular es importante ir dosificándole,
pues
porque les preocupa en la comparación con Pedri, el historial de lesiones de Pedri, que con 17 años lo jugó absolutamente todo, ahora le está pasando factura, y no quieren que le ocurra lo mismo a Lamine Yamal, por eso van poco a poco también con el
premio
chaval.
Para Miguel Rico. O sea, Miguel, ¿eres, bueno, formas parte del cuerpo técnico de Xavi?
No, pero hombre, llevo viendo fútbol como las vacas de Lezama, y claro.
Sí, pero las vacas no saben de fútbol y tú sí, mira.
Pero te das cuenta que no puede ser.
Más de vacas que de fútbol.
Exacto, hijo de
veterinario. ¿Sabes cómo se llamaban? Se llamaban las vacas del amiaco, decían.
No. Bueno, pues.
Sí, amiaco.
No, eran. Y Bayondo.
No.
Sí, algo así.
Sí, sí,
la cuestión también, yo creo que también es eso, ¿eh? Que Lamín, con su edad, tiene que convencer a sus compañeros experimentados que tiene que jugar él, y mientras
pues
él
lo
esté.
Está haciendo, ¿no?
Sí. Yo ya estaría convencido si estuviera en su sitio, pero hay que vivir todos los días en el vestuario y gestionar todo eso.
Y Bayondo.
Sí, seguro.
De Bayondo. Sí, era una expresión que utilizó su día Clemente, para hablar de periodistas que veían mucho fútbol y decía, bueno, sí, también la vaca de Bayondo.
Sí, vale.
Sí, pues mira, mi caso.
Pues las que yo digo serán de Gijón, entonces. Porque Mareo también había vacas ahí al lado.
Por cierto, acompañar en el sentimiento a la pobre Elena, que se va a tener que quedar en Mallorca esta noche.
Vaya,
pues.
No, de verdad. No, es que me van a matar en Mallorca, Paco. O sea, ya está.
No,
he hecho un ranking y no voy a hacer nunca ningún ranking más.
Es que no hay que hacer esas cosas.
Voy a salir escarmentada.
Yo a principio de temporada, cuando me preguntan siempre, bueno, dime tus tres candidatos para el descenso, digo, no voy a responder nunca esa pregunta, jamás. Porque lo único que haces es cabrear a tres equipos, tres ciudades y tres aficionados.
Como mínimo.
Claro, digo, ni de coña. O sea, no, nunca.
Espero que la gente de Mallorca no escuche ni el tiempo de juego.
Pues escuchan mucho.
Muchas gracias, hombre. Sí, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. O sea, para salvarte a ti, quieres que no nos escuchen a los demás.
Bueno, solo hoy.
No, Elena, no.
Para que vuelvan a escuchar la radio.
No, estás estropeándolo más todavía, no.
Bueno, vamos a ver el EGM.
No le gusta Mallorca y encima...
No quiere que escuche la COPE.
Vamos a ver el EGM cómo sale en Baleares y luego ya hablamos de la COPE.
Pues en Baleares sale muy bien para nosotros, así que esperemos que no haya problemas.
Pues por entonces lo estás coñando.
Elena, ¿quieres decir algo más? ¿O es mejor que no digas nada?
No, que esto del Barça es una montaña rusa, porque hace tres días Xavi era la persona más feliz del mundo, fin de semana redondo, que culminaba con la derrota del Madrid, liderato del Barça, y hoy se ha ido de aquí, de Mallorca, bastante enfadado, muy autocrítico y señalando los errores infantiles de sus jugadores.
Está bien que esté autocrítico, está bien.
Está lo ha sido siempre.
Está Luis Ángel Trives por ahí preparado en la zona de cercana al Mallorca. Hola, Luis Ángel.
Hola, muy buenas. Está hablando Javier Aguirre ahora mismo en directo.
Vale, perfecto. Pues luego ya nos cuentas lo que dice Javier Aguirre en directo. Elena, de los jugadores no va a salir nadie, supongo, o sea que todo despachado, ¿no?
No, es que zona mixta, atención a las radios, solo la hay durante, bueno, los partidos de Champions, porque la UEFA les obliga, pero en Liga habitualmente no.
Pues esto hay que arreglarlo con la Liga, Fouto. Que salgan a hablar en la zona de la radio los jugadores.
Claro, pero eso depende de los clubes, no de la liga.
Sí. ¿Ah, sí?
Si el Barça quiere.
El Madrid ahora los pone.
El Madrid, por ejemplo, los pone.
Ahora lo pone a la radio.
A la radio, sí. Eso depende
y
de.
Y el Barça al revés, lo pone a la tele y no a las radios. Lo que haga uno no lo hace.
También depende mucho de si ganan, empatan o pierden.
Eso sí, eso también.
Eso siempre.
Gracias. No, pero el Barça, aunque gane, tampoco los pone Fouto.
En liga. En Champions sí.
En
¿no?
liga. En Champions sí, porque está obligado.
Vale, perfecto. Un beso, Elena, gracias.
Un beso.
Feliz noche en Mallorca y feliz estancia en la isla.
En la mejor isla de la Baleares.
Maravillosa isla.
Maravillosa isla de Mallorca.
Donde tienen las mejores ensaimadas, eso sí.
Efectivamente, ensaimadas y otras muchas cosas. Y gente
como las de Mallorca no las hay ni en Menorca, ni en Ibiza, ni en Faro.
Eso, raja de las otras
bueno,
tres.
Bueno,
venga, hombre.
Y la sobrasada de Mallorca es la mejor.
Vale. También.
Para
pedir a la Minya Mal, insulta a Rafinha.
Y la Catedral de Palma es preciosa. Sí. Y el Hotel de la Cope también.
Verás cuando vayas a Formentera.
Espectacular. Sí.
Bueno, un beso, venga, vale, más que acabemos. Hasta luego.
Un beso a todos.
Adiós. Claro, me decían, ¿qué pasa? ¿Que a Xavi no se le discute? Porque Ancelotti cuando la pifia en el Madrid, mira la que se lía. No es lo mismo, ¿no? No comparemos.
Hombre, llevamos hablando de que Lamine Yamal tenía que haber sido titular casi 20 minutos.
Hombre, y en la comparativa con el Girona, que jugó el otro día, el baño que le da el Girona a este mismo equipo, cómo le encuentra las costuras en los pasillos interiores y cómo el Barça...
En la primera parte le metió 4.
Sí, por eso digo. O sea, que la diferencia también es durita para Xavi.
Y empezó perdiendo.
¿Habéis visto el partido de la selección española? ¿Os ha dado tiempo?
La primera media hora.
La portera de Suiza, vamos.
Bien.
La mejor de España, ¿eh?
Buena gente.
Sin duda. Andrea.
Hola, Juanma, dime.
Goleada, o sea, dos partidos, dos victorias después de la enorme crisis, lo cual demuestra que este equipo, cuanta más agitación hay alrededor, mayor es la gesta que consigue.
Creía que ibas a decir que este equipo
demuestra,
lo entreno yo.
Demuestra lo que ya os dije, que es que tenemos muchísimo talento, estas futbolistas tienen mucho talento y mira, y a pesar de no haber descansado de la manera óptima, ni haber dormido, ni haber pasado las mejores semanas, pues incluso así todo el talento siempre prevalece, ¿no? Hoy era más sencillo, a priori, porque Suiza es una selección de menor nivel que Suecia, evidentemente, que es la número uno del ranking mundial, y además no tenía dos de sus estrellas, Ana Cernogorsevic, que no estaba aquí por motivos extradeportivos también. Y bueno, te cuento lo que no te he contado en el primer paso, porque nos quedaba por escuchar en zona a Aitana Bonmatí. Ha hablado de la autoexigencia, ya sabemos que Aitana es muy autoexigente, dice que el partido de hoy ha sido un partido lento para lo que están acostumbradas. Dice que es una bonita forma de terminar, evidentemente, todo este caos que ha habido en la selección con 6 puntos y el partidazo que hicimos ante Suecia. Se le ha preguntado por Montse Tomé y ha dicho: está todo bien, al principio fue extraño y raro, pero las cosas pasan, nos quedamos en la convocatoria y asumimos todas las responsabilidades que teníamos. También se le ha preguntado por Montse Tomé, Juanma, a Atenea. Atenea ha dicho: siento con ella muchísima confianza, me da tranquilidad, me gustan sus conceptos y la forma que tiene de expresarse.
Dice Atenea, Cana, que también... Atenea es la más, dime. Digamos que es la más clara a la hora de hablar de Montse
Tomé. Siempre,
las demás acuden un poco a lugares comunes para...
Atenea en el Mundial fue suplente durante todo el Mundial. Es verdad que no llegó en la misma forma que está ahora y con Montse Tomé es indiscutible. Vamos.
Y Atenea era la única que se... Hoy
ha rotado, evidentemente. Me refiero que en el momento la puso titular.
Es indiscutible una vez sí y una no.
Ha dicho siempre Montse Tomé que Atenea
Suecia,
es una...
En Suecia es indiscutible.
No, y además ya se habían encontrado en categorías inferiores Atenea y Montse, digamos que tienen un poco más de relación que las demás. Y nada, por resumirte, Aitana, por terminar, que tienen ganas de volver también ahora a los clubes y que todo esto se calme, que la próxima convocatoria no se parezca en nada a esta. Y también pues le hemos preguntado cómo de satisfecha se va, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, y ha dicho esto.
Creo que hemos luchado tanto dentro como fuera del campo, nos hemos sabido sobreponer a estas situaciones que no era fácil. Yo recuerdo el primer día cuando venimos a concentración, era complicadísimo todo, lo veíamos todo muy negro, no estábamos ni para entrenar ni para jugar y pese a eso hemos ganado los 2 partidos y de qué forma, ¿no? Al final, lo que digo, tenemos mucho talento tanto dentro como fuera del campo y somos profesionales, sabemos lo que queremos también y hemos trabajado como profesionales para ganar los partidos, que al final obviamente queremos estar en las Olimpiadas, ¿no?
Nos han llegado mensajes de algunos oyentes que dicen, bueno, no ha sido para tanto lo de la asistencia al campo, porque se han regalado entradas, porque con una te regalaban otra, porque en el campo caben 23.000 y han entrado casi 15.000, no era un lleno y tal. Bueno, pero no deja de ser un récord de asistencia.
Sí, claro.
Vamos poco a poco, es decir.
Más que la última vez.
Efectivamente. Más que
a mí me tienes... Si no digo esto, Juanma, reviento.
Pues no revientes,
decirlo.
Dilo.
No, que a mí alguna vez me van a tener que explicar esas personas que ponen todo su empeño en decir, ¡buah, entradas regaladas! ¡Buah, 2x1 es que valen 15 euros! Me van a tener que explicar en qué les daña a esas personas, a ellos y a ellas, su orgullo que la selección meta X personas en un estadio.
No, sobre todo,
a ver si
porque
dejan,
yo creo que son los mismos que protestan cuando las entradas son caras. O sea,
de verdad, es que me parece increíble. O sea, que metan la gente que quieran en los estadios, que a quien no le guste esto, que mire para otro lado, pero que no moleste. Es que estoy hasta las narices de escuchar, oye, regalar entradas, no sé qué. Mira, tío o tía, si no te gusta, no las mires, que tampoco te necesita.
Muy bien.
Ahora
mismo. ¡Bravo!
¡Bravo! Es que tengo...
Has estado impecable, Andrea.
Estoy un poquito cansada, desde luego.
Un éxito... para mí todavía más importante que el de el récord de la asistencia, el hotel. ¿Habéis visto cómo está el hotel?
Sí, totalmente, claro.
O sea, quiero decir que el arraigo de la selección está en la calle.
Claro, claro.
Pero hay que valorar
niñas. Y por cierto, muchas niñas y mucha gente joven.
Claro,
o sea, es una selección muy joven, muy seguida por la gente joven.
Yo estuve en la fiesta de celebración de
En los partidos de la selección española femenina no huele a puro, no hay puros. O sea, hay gente joven.
Yo fui a la fiesta de celebración a cubrirla para la radio de Madrid-Río y no os imagináis la cantidad de niñas que había allí. Era espectacular, subidas a los árboles, a las farolas, a todos los lados, para intentar ver a sus heroínas. Entonces, bueno, hay que intentar tirar de ahí. Y, por cierto, decía Aitana que lo veían todo muy negro y cómo ha cambiado la historia. Ha cambiado para todos, Juanma. Ha cambiado para nosotros, que yo era el primero que dije en este mismo micrófono que yo creía que íbamos a palmar en Suecia. Y hoy he sabido que no es que lo creyese yo, es que lo creía todo el mundo en la federación. y tanto es así que estaban convencidas que hoy se cargaban a Montse Tomé. Eso es, insisto, información, no opinión. Dentro de la federación creían que se perdía con Suecia y creían que hoy iban a anunciar después del partido el despido de Montse Tomé.
Cuando vi a Montse Tomé hablar en la previa del partido frente a Suecia, yo pensé que no llegaba ni al partido contra Suecia. O sea, era una persona derrotada, ya lo he contado. Parecía que le había pasado un camión por encima. Y de verdad, hoy la he visto sonreír. Ahora, en la entrevista que le han hecho en la tele después del partido, estaba hasta sonriendo la mujer. O sea, lo que debe haber pasado en las últimas dos semanas, Montse Tomé.
El partidazo de
tampoco
Suecia
es la alegría de la huerta.
¿Cómo?
Que bueno. Montse tampoco es la alegría de la huerta. O sea, que es no. así. O sea, que tampoco esperemos que sea Javier Aguirre.
Pero no hay color con el otro día. Y este, el partido de Suecia, el partidazo de Suecia fue una catarsis. Y es verdad lo que dicen las jugadoras. Están demostrando que ni ponen ni quitan entrenadores porque le dijeron a la cara, no nos ha gustado la convocatoria, no nos ha gustado cómo has actuado, pero ahora a remar todas, y si ganamos, pues oye, seguirás, y si palmamos, pues...
Es que aparte de encontrar, de tender puentes comunes, lo que arreglan los resultados, le pasó a Luis de la Fuente, ¿eh? Se ha olvidado por completo lo del aplauso de Luis de la Fuente. Los resultados lo curan todo.
Al único que no lo ha pasado es a Jorge Vilda, ¿no?
Pero de la Fuente con...
Bueno, es que ha ganado el Mundial.
De la Fuente con sus jugadores no tuvo...
No, perdona, no digas eso, Angelito. O sea, no
sigo diciendo lo mismo, Juanma, que yo no digo, como dicen algunos, que el Mundial se ha ganado a pesar de Jorge Vilda, pero sí digo que el Mundial se ha ganado gracias a las jugadoras. España tiene un talento descomunal en el césped. Descomunal.
Pero es muy injusto, Ángel, tienes que entender que es muy injusto.
Y la grandísima responsabilidad...
Sacar de la ecuación a Vilda, que no es santo de mi devoción, pero por favor, no le saques de la ecuación,
inmensa,
es injusto.
Yo no le saco de la ecuación. Sí. Digo que la inmensa responsabilidad del Mundial es de las jugadoras. Y hay un pequeño porcentaje que es de Jorge Vilda. No se ha ganado a pesar de Jorge Vilda, pero tampoco se ha ganado gracias a Jorge Vilda.
El que cambia de guardameta y le sale genial. El que deja
cambios tácticos
varias veces es él. No le quitáis eso. Yo lo que digo es que De la Fuente no tiene nada que ver con Montse Tomé. Es que Montse Tomé las ha ofendido. Es que ha dicho barbaridades en la primera hora. Es que ha mentido sobre ellas. Es que las ha convocado obligadamente. O sea, a mí me parece milagroso que la perdonen. Milagroso.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque ahora en la federación están buscando director deportivo.
Bueno,
y casualmente en el Barça...
Le han echado hoy.
Le han preguntado a Aitana por eso.
Han llegado a un acuerdo.
Dice que le ha dado mucha pena que haya salido del Barça, que es un hombre que ha hecho un gran trabajo en el FC Barcelona, y le han dicho, oye, ¿te gustaría verlo en la federación? Evidentemente no se ha mojado, ha dicho que le desea suerte allá donde vaya, y que es un hombre que hace un gran trabajo y que, bueno, pues que se merece lo mejor.
Yo no tengo ni idea del trabajo de Marcos Zubizarreta,
pero desde luego, viendo
lo que ha hecho, entró en 2015 en el Barça, me parece, ¿no? En 2015.
Un poco más tarde, yo lleva 6 años, me parece.
La cuestión es que lleva 2 Champions y todas las ligas.
La sección que ha construido, evidentemente con pasta, porque esto se construye al final a base de dinero también.
El Barça ha apostado muchísimo.
Ha apostado muy fuerte.
Ha apostado mucho, pero conviene decir que la sección de fútbol femenino del Barça es la única sección rentable del Barcelona.
¿En serio?
En serio. No pierden dinero con el fútbol femenino.
Eso me parece noticia.
Le valoran una cosa a Zubizarreta. La gente
los sueldos del fútbol femenino tienen que ver con los de baloncesto.
Pero por poco que sean, ingresas muy poco, claro. Con el ticketing y con...
De hecho, ha habido clubes que le ha dado pérdidas. La mayoría, claro. Efectivamente. Y la Liga obligó a los clubes de Primera División y Segunda a tener un club de fútbol femenino, a todos.
Le valoran muchísimo a Zubizarreta el trabajo con las jóvenes. Es decir, la cantidad de jóvenes que ha fichado para el Barcelona y que ha ido forjando para que luego acaben en el primer equipo.
Pues mira, si acaba en la Federación Española, es una... supongo que una buena noticia.
Y con la inmensa cantera que tenemos, imagínate. Además, campeonas del mundo, sub-17, sub-19 y absoluto.
Hombre, tienen que fichar un director deportivo con urgencia, porque si la principal queja de ellas era que Jorge Vilda encarnaba los dos puestos...
Y tiene trayectoria...
Lógicamente.
Y si el nuevo presidente que llegue trae a uno nuevo...
Claro, es que ahora estos no pueden fichar a nadie. Vas a fichar a uno y a lo mejor que gana en febrero...
Hombre, pero
otro.
Si es alguien incontestable, tiene un...
¿El que venga va a echar a Luis de la Fuente? ¿El presidente que entre va a echar a
Luis
de...
Estará en su potestad hacerlo.
Pero
normal es no hacerlo, ¿no?
Lo normal es no...
Y Luis de la Fuente no lo está poniendo esta junta directiva.
Ya, pero da igual.
Esta junta gestora, perdón.
Ya.
O sea, lo que digo es que la gestora no está para tomar decisiones...
No debería.
4 años. Ya.
Bueno, pues estoy con Paco. Pues que le hagan un contrato de meses.
No, lo que le puede llamar
es decir,
oye,
¿no?
Espérate que le vamos a proponer a todos los candidatos que seas tú.
Y es preferible estar 6 meses sin director deportivo, como está el fútbol femenino. Yo creo que...
Hace falta, ¿eh?
Yo creo que es importante fichar
bueno,
pronto.
Antes era el mismo.
Andrea.
Por eso mismo se quejaban ellas.
Sí. Andrea, ¿algo más desde Córdoba? Que si
nada
no lo dices, revientas. Di lo que quieras.
Nada más desde Córdoba. 21 graditos a las 12 y media de la noche.
¿Qué te parece esa ciudad?
¿A ti te gusta Córdoba o también dices que es la peor?
Ay, a mí me ha encantado. He estado hoy en la mezquita. Es la primera vez que yo estaba en Córdoba.
Ya, pero en el ranking, ¿dónde la pones?
Es espectacular.
Ahora Córdoba. Mismo, justo detrás de Zamora.
Por delante de Palma, ¿no?
Y os diré, mira, me voy a meter en el jardín como Elena. Para mí, de Baleares...
Bueno, no, lo que me faltaba. Hasta luego,
adiós,
Andrea. Un abrazo.
Adiós.
Les habla un enamorado de Palma de Mallorca. O sea, estoy como loco por dar el pregón de las fiestas de Palma, que no sé ni cuándo son, pero ojalá que... No doy pregones. En eso soy como Pepe, no doy pregones. Pero porque me da una vergüenza que me muero. Y me invitan mucho a pueblos a dar pregones y tal. Me muero de vergüenza antes que dar un pregón.
Pero ni siquiera donde vives has querido darlo.
No, ni en Gijón, ni en el descenso del Sella, ni en muchos sitios que me han invitado. Y lo digo que no es por... Es que me muero de vergüenza.
Vamos a decir ahora la verdad. Es que cobra.
No.
Me da vergüenza lo que cobra.
¿Por pasta lo hacías?
Me da...
Depende.
Por un millón. Evidentemente, ¿por cuánta pasta?
Por un millón.
Hombre, por un millón, amor.
Te arrimas, por dinero te arrimas.
Perdona, dejo la radio y me dedico a dar pregones, donde sea.
Y el pregón de Formentera debería estar bien, ¿eh?
Pues ese está bien. 12 de la noche y 25 minutos, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía un oyente... Xavi dijo este año que aparte de los resultados lo importante era jugar bien. De momento, de 7 partidos, solo 2 han sido con buen juego. Debería empezar a hacérselo mirar. Soy aficionado del Barça desde hace 50 años y cuando he visto los 5 primeros minutos he preferido ver al equipo de España femenino. El juego del Barça es de depresión. No se puede hacer experimentos ahora, hay que ganar estos partidos. Graves errores del Barça en defensa, es un flan. Le hacen muchas ocasiones durante todos los partidos. Cualquier rival serio le gana. Soy muy del Barça, pero lo siento, Xavi no da la talla. Valdano no cuidó a Raúl y solo tenía un añito más que Lamín. Menos mal que no lo cuidó. Con Gavi no se toman tantas precauciones ni se le cuida tanto y también tiene 17 años. Hay milongas musculares que los catetos en anatomía no llegamos a entender. Y hay otro oyente que compara la situación de Xavi con la de Carlo Ancelotti.
Buenas noches, partidazo. Después del domingo, la debacle del Madrid y la necesaria dimisión de Ancelotti, entiendo que hoy, después del empate contra el Mallorca, Xavi, entiendo que es su último partido, ¿no? Hoy presentará la dimisión. Venga, un saludo.
Un saludo, gracias. 12 y 26. Ahora estamos en Sevilla, ha goleado el Sevilla, y ahora hablamos de lo de Ancelotti de hoy, de la lesión de Correa, de cómo lo ha comunicado el Atlético de Madrid. En fin, muchas cosas en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco.
Contigo siempre.
Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de Club de Vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es horrible, horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Si para tener un buen precio tienes que renunciar a una fibra buenísima, a gigas que acumulas o compartes, al 5G, a un servicio de calidad y a un precio definitivo, es que tú no estás en Jazztel. Porque en Jazztel puedes tener todo esto por solo 43,95 precio definitivo. Llama ya al 1510.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with me.
I never caused you no pain. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos contándoles lo que ha pasado en este... ¿Qué día es hoy? Martes 26 de septiembre. Martes 26 de septiembre. Mañana miércoles tenemos 5 partidos de primera división. Tenemos tiempo de juego desde las 6:30, supongo, de la tarde.
Sí, señor, media hora antes de que empiecen los tres.
6:30 de la tarde, porque a las 7 coinciden 3 partidos. Ahora hablamos de ello. Antes, cerramos con lo que ha ocurrido hoy. La tarde ha empezado con una goleada del Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos, ¿qué tal?
5-1 ante la Almería. Víctor Fernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te molesta si digo que la primera goleada de la temporada es sin Sergio Ramos? ¿El Sevilla consigue golear en el primer partido sin Sergio Ramos? ¿O es...?
Qué mala baba tienes, ¿eh?
¿Cómo es con Luque Bacchio, no sin Sergio Ramos.
Diego Armando, Luque Bacchio.
Bueno, como él da las alineaciones en función de Ramos...
Pues... Ah, vale, vale.
Sí, una información innecesaria, ¿no? O sea...
información...
Claro.
Pero una información veraz.
Sí, bueno, sin Sergio Ramos, sin Rakiti, sin Dimitrovic, son veintitantos, ¿no? Hoy sí. No lo ha tocado a Sergio y no pasa nada, ¿no?
Vale, vale. ¿Qué tal? La gente por fin ha respirado, ¿no? Porque, claro, estaba la gente con el susto del arranque de temporada. Oliva.
Ha sido un equipo con más piernas, más físico y más velocidad, es verdad. Coincidencia o no, y seguramente van a jugar muchos partidos durante el año Rakiti y Sergio Ramos, ¿no? Pero hoy ha sido un Sevilla arrollador de inicio de partido durante 60 minutos. Es verdad que ha contribuido también un muy mal Almería, que tiene muy fea pinta, y también el futuro de su entrenador, de Vicente Moreno. Pero es verdad que el Sevilla ha sido un equipo hoy al que no estábamos acostumbrados. Normalmente el Sevilla solía durar 15-20 minutos, eran arreones, pero hoy ha sido un equipo que tenía físico, mezclaba eso, mezclaba pierna, era un equipo que robaba mucho y luego... Arriba tenía sueltos tres bichos con mucha velocidad. En el Siri tiene velocidad y remate. Lamela también es un jugador muy eléctrico. Y luego está el Luque Bacchio, ¿no? Que ya había apuntado Juanma algunas cosas interesantes, pero que hoy se ha despachado con un golazo espectacular. O sea, sí. Absolutamente espectacular. Sí. El doble regate, una pisada primero, luego otro recorte hacia dentro y el latigazo que se ha sacado es extraordinario y tiene a la gente encandilada, ¿no? Y lo cierto es que el Sevilla y Mendilibar han sacado hoy un partido que... Tenía su guasa, era un partido que tenía que dar o tranquilidad o claro. Cierta inestabilidad al proyecto de Mendilibar y lo ha sacado bien adelante.
Había mucho que perder en el día de hoy, casi más que ganar, ¿verdad, Víctor?
Sí, había mucho que perder. De todas formas, Claro, claro que el Sevilla ha hecho cosas muy positivas y quizás hayamos visto la mejor versión del Sevilla. Este equipo es mejor que el que sacó Mendilibar, que es muy cabezón, tremendamente cabezón en algunas cuestiones. Mejor equipo que el que sacó en Pamplona.
Ya empiezas.
Sí, hombre, una cosa es que se le respete y yo he sido siempre en esta corriente que ha habido en contra del entrenador, siempre he dicho que este hombre se merece el respeto de la confianza, ¿no? Ha ganado el título, pero otras cosas es muy cabezón, ¿no? En algunos detalles. Pero en el análisis no podemos perder de vista que lo de, con todo mi respeto, lo de la defensa del Almería no es serio. Con todo mi respeto para los profesionales, pero no se puede ir a pasearse uno por los campos de primera división con esa defensa. O sea, cada tiro desde cualquier sitio del campo era una ocasión de peligro. O sea, demasiada facilidad para una competición. Es que en el minuto 20 podía haber marcado el Sevilla 5 goles. Es una barbaridad, ¿no?
Sí, sí. A los 8 minutos ya estaba 2-0 sí. El partido.
No sé qué va a pasar en adelante cuando lleguen partidos importantes. A ver qué hace el viernes, que está muy cerca el partido ante el Barcelona, qué jugadores
utiliza.
Seguramente rotará. Seguramente perderá como cada año porque no suele competir en los grandes escenarios. Pero yo tengo la impresión que Mendilibar va a morir con sus ideas, ¿eh?
Hombre.
Y que él quiere un equipo de piernas, de físico y que vaya hacia adelante, me da que pensar que Ramos se tendrá que poner a buen nivel. Es verdad que llevaba mucho tiempo inactivo y había jugado 2 partidos consecutivos. Que Rakitic va a empezar a jugar a lo mejor no tanto como jugaba antes. Y que va a intentar meter más físico, más velocidad. Él cree que por ahí tiene que ir su Sevilla. Y es verdad que va a tomar, o hoy de momento ya ha tomado alguna determinación que ha sorprendido. Por ejemplo, Ramos estaba en la convocatoria y todos decíamos, ayer me preguntabas anoche, ¿va a jugar? Sí, lo normal es que juegue.
Sí.
Pues ha decidido que no. Y ha puesto su defensa, que él considera que ahora mismo es la pareja que más fiabilidad le da.
Porque venía tocado, ¿no? Pero en el Camp Nou, algunos dudamos de que juega Ramos.
En el Camp Nou no va a jugar.
Yo dudo. Yo dudo de que juegue.
En Montjuïc a lo mejor.
En Champions posiblemente el martes, pero en Montjuïc el viernes, no sé. No sé.
De todas formas, creo que es un error centrarlo todo en... A ver, Sergio Ramos viene a firmar una temporada, viene a reforzar, viene a dar... Y creo que el primero que se ha equivocado en esto es el entrenador, ¿no? Hablando de que si se adapta o no, Sergio Ramos te va a aportar cosas. Sergio Ramos es uno más, pero Sergio Ramos no le va a dar la vuelta al equipo. O sea, me parece que convertir cada análisis del Sevilla en si juega Sergio Ramos o no, aparte de mis bromas, ¿no? Que son mis bromas por animar esto un poco.
Sí, por darle vida al programa que
exactamente.
Lo necesita.
Hoy le ha dado un 10 en el banquillo.
Un 10, sí, sí.
Un 10 le ha dado.
Le ha dado hasta muy bien. Ha estado bien. Pero de todas formas, esta historia el que dice Oliva del el estilo de Mendilibar, pero estilo de Mendilibar, Oliva, ¿cuál es? ¿De Pamplona o el de hoy? Yo saco el partido de hoy del análisis, yo no elevo, como ya me enseñó mi maestro Araujo, no elevo nada definitivo, y ahora queda Barcelona, queda Eindhoven, queda antes
no
del parón
el
Rayo Vallecano. ¿El qué?
No le da frillo la victoria, ¿eh?
No. Bueno, sí, hoy sí, pero no es
por eso,
nada definitivo.
Lo que le decía Oliva, que había muy poco que ganar y mucho que perder. Mira, este es Vicente Moreno, tocado, seriamente tocado.
Fuerzas me sobran, situaciones vividas de todo tipo en toda la vida deportiva de uno, la vida personal también. Y hombre, pues estamos fastidiados porque tienes la sensación de fallarle pues a mucha gente, primero a los jugadores, aficionados que sufren. Yo aprovecho para pedir disculpas. Entonces, los problemas hay que afrontarlos con valentía y tirar para adelante.
Arranque complicado del Almería.
Antes lo ha dicho Víctor, yo hacía tiempo que no veía a Juanma un equipo tan descompuesto como el Almería desde el primer minuto, pero es que no ha sido capaz de sostenerse en el partido ni siquiera un ratito. O sea, ha sido un desastre de principio a fin.
Ya no quería decir algo.
Sí, ha hecho una cosa nueva el Sevilla, que es meter un delantero más o un centrocampista ofensivo más, que es algo que yo eché de menos en la Champions, que puso 3 centrocampistas para tener más control del partido. Hoy ya ha metido a Lamela en la media punta, más 2 extremos y un punta, y creo que eso contra un equipo inferior en casa lo podrá hacer más Mendilibar. Y el otro jugador, el nombre propio, es Luke Bacchio. Hablábamos de Yamal, de que tiene que jugar más, pues Luke Bacchio es el jugador con más impacto desde que ha empezado la temporada. Es vertical, tiene gol, así que creo que no se va a mover del equipo. Yo.
Luke Bacchio y Sow, 2 fichajes de Víctor Horta, acierto, ¿eh? Sow, buen centrocampista, y este Luke Bacchio, oye, estaba jugando en Alemania y no estaba en el primer nivel. Es internacional belga, pero lo ha traído y tienen buena pinta los dos.
Yo sigo fuera de la liga. La próxima vez que hables con Tebas se lo dices.
le daba 10.000 euros a cada director deportivo que acertara con un fichaje de estos. Porque es que yo ahora tengo ganas de el siguiente partido en Sevilla por lo que va, que Sou es bueno y tal, claro.
Pero ahora
el entrador... Que desparrama defensas, a mí es que me encanta.
Claro, pero ahora el entrador lo que no te quiere decir es que tiene que defender. Claro, porque si ahora sale Mendilibar el otro día y dice, no, es que Luque Bacchio tiene que defender. Pues ponga usted doble pivote defensivo, como decía en su día José María del Nido Benavente, bajo mi responsabilidad y suelte usted a Luque Bacchio arriba.
El viernes tenemos el Barça-Sevilla en Montjuïc. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós, mañana, Juanma. Adiós.
Buenas noches. Vamos a hablar. Está interesante el partido del Madrid de mañana, ¿eh? Muy interesante. Miguel Ángel Díaz Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y llamamos a la sala del partidazo para que presten declaración. Ciro López. Hola, Ciro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estamos todos?
Y Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Vamos a analizar lo que ha sido la rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Que... Me ha gustado.
¿Te ha gustado?
Sí. Hasta torero.
Ha estado mejor hoy que el domingo, ¿a que sí?
Sí, mucho mejor hoy que el domingo. Ha estado, además, con gracia, bien.
Pocas
bien.
Veces está mal Ancelotti y las ruedas de prensa.
Sí, pero hoy ha estado simpático, porque a veces estaba serio y tal. Hoy ha estado...
Solo hubo un día que se mosqueó cuando lo de Radiomarca, ¿no? Cuando había escuchado en Radiomarca lo de que era un buen gestor.
Que era un gestor.
Eso le molestó muchísimo.
Hoy yo creo que se ha llevado dos orejas, por lo menos, de rueda de prensa. Y fíjate, Juanma, que hoy se le ha llegado a preguntar en la rueda de prensa si aceptaría renovar con el Real Madrid y también si considera que Xabi Alonso sería un buen sustituto suyo. Así que
es la misma pregunta
esta mañana Ancelotti.
No, mira,
sobre las críticas
que ha recibido después del partido del otro día, esto decía Ancelotti.
Cuando tú eres entrenador de Real Madrid es normal que la crítica, cuando las cosas no salen bien, salen. Esto es bastante normal, esto no me afecta. Mi evaluación es distinta a la de lo que puede hacer todo el mundo. Sé perfectamente lo que tengo que hacer en este momento, lo saben perfectamente los jugadores, teniendo en cuenta que hasta ahora lo hemos hecho bien. Poner en duda todo después que un equipo ha ganado 6 partidos de 6 con todos los problemas que hemos tenido, y todos lo saben, me parece demasiado. De todas las críticas que he recibido, me puede hacer un resumen, porque yo no las sé, todas las críticas. ¿Qué han dicho? ¿Qué se ha dicho en estos días?
Que Modric y Kroos, en los partidos importantes, usted no se atreve a sentarles.
Sí, solo esta. Te tengo que contestar esto, que no me atrevo a dejar en el banquillo. No es verdad. No es verdad. Esto... Si tengo que contestar a todas las críticas, tengo que pasar mucho tiempo aquí. Creo que no es necesario.
Muy bien, Ancelotti. Muy bien.
Es verdad que es una rueda de prensa extrañísima. Imagínate que te pregunten en el mismo tramo, en 15 minutos, ¿cree que le van a renovar o cree que le van a echar?
Sí. Mira, de los sustitutos que han sonado, Arbeloa, Xavi Alonso, bueno, Arbeloa va con Xavi Alonso, iría con Xavi Alonso, Raúl, si es en medio de la temporada, ha dicho esto.
¿Te molesta que se hable quizás con tanta fuerza ya de nombres?
Bueno, yo he tenido a Alonso como jugador, y le deseo que un día, creo que para todos, para Raúl, para Arbeloa, para Xavi Alonso, el deseo... Ojalá que un día puedan ser entrenadores de Real Madrid.
Los ha citado a los tres, ¿eh?
Súper elegante.
Y se le ha preguntado solo por Alonso.
Esta es una respuesta de canas.
Sí, claro, de haberlo hecho todo ya.
Me imagino al Mourinho que pasó por el Madrid.
Bueno.
Respondiendo a esta
pregunta. Bueno.
Y yo creo que aplastaría a los tres nombres que ha citado ya con el currículum.
Sí.
Pero si saca el currículum Ancelotti, aplasta.
Arbeloa igual no.
Pero un detalle. Solo se le ha preguntado por Alonso en
y
esa
pregunta. Y luego
ha citado a Raúl y Arbeloa.
¿Qué te crees? ¿Que Ancelotti no escucha? Esto, entre otras cosas.
Pero más allá del currículum de las canas,
respetar a los que tienen casa.
Claro.
Pero más allá del currículum de las canas y lo bien que se maneja, yo creo que lo que cambia la ecuación es lo de Brasil. O sea, la sensación de que este es el último año de Ancelotti y la posibilidad de que se vaya a final de temporada.
No, yo su respuesta. ¿No?
Ya,
pero igual hubiera respondido igual.
Sí, pero yo me refiero a las preguntas. Me refiero a que cuando ya con la primera derrota se le está preguntando por nombre de sustituto y demás, yo creo que va un poquito más por ahí, que se abra esa veda.
Me parece que el peligro de Ancelotti no es Brasil, es que pierda dos partidos y Florentino diga cambio.
está. Sí. Arancha, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, a mí Ancelotti creo que es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid para manejar este tipo de situaciones, y que él, hay una frase que ha dicho, que dice que él tiene un don, ¿no? Que es el tener la tranquilidad necesaria y el equilibrio para saber mover estos minutos, estos momentos, ¿no?, difíciles. Y hay una cosa que en el club, y yo creo que al propio Ancelotti le llama la atención, que mañana, por ejemplo, si gana el Real Madrid, se pondría un punto por encima del Barcelona, con 18 puntos. Y parece que en Madrid, o que en el Real Madrid, hay mucho interés por cargarse a Ancelotti, mientras que nadie en Barcelona habla sobre una posible destitución de Xavi, que acaba de ser renovado, ¿no?
Pero esto que has dicho es importante, ¿eh? Una cosa es en Madrid y otra en el Real Madrid.
Claro. ¿Dónde tienes más sensación, Arancha? ¿Dentro, fuera, en la prensa, pues, en los aficionados, dónde? Porque a mí me sorprende también.
Yo te diría que ahora mismo en el Real Madrid hay fe absoluta en Ancelotti, y yo no descartaría incluso que en algún momento, en función de cómo transcurra la temporada, le ofrecieran las renovaciones. Que estamos hablando de nombres como Xavi Alonso, como Raúl, como Arbeloa, pero Ancelotti tiene un currículum y un historial increíble para entrenar el Real Madrid. O sea, digo un poco.
Entonces, ¿dónde ves las dudas? ¿Las gritas dónde están? ¿En la afición o en los medios?
Pues yo creo que y también en los medios. O sea, creo que nosotros, desde los medios de comunicación y la afición, evidentemente, la afición del Real Madrid, supongo que también como la del Barcelona, como la de los equipos grandes, es súper autodestructiva, en el sentido de que cuando pierde un partido el Real Madrid, que había ganado los 6 anteriores que había jugado, incluido Liga y la Liga de Campeones, nadie a lo mejor en el Real Madrid pensaba que iba a tener esos números, y de repente pierde un partido, que es verdad, contra el Atlético de Madrid, y hace un partido horrible el Real Madrid, pero ya se apunta al entrenador. Yo creo que eso desde el club evidente se sabe, pero yo creo que es más desde fuera, porque desde el Real Madrid se conoce la planificación, se sabe lo que hay, y Ancelotti evidentemente es el primero que sabe cómo está diseñada esta plantilla y cómo está diseñado este equipo, y las bajas que ha tenido y ese equilibrio que le pone a todo.
Yo, como hay 10 personas hablando y las 9 estáis de acuerdo en que se está siendo injusto con Ancelotti, yo voy a decir, para que me matéis, que no pasa, que va en el cargo de entrenador del Real Madrid.
Bueno, lo dice él lo ha dicho.
No pasa nada, no pasa nada. Hace un planteamiento, todo es opinable, pero aparentemente desde fuera, cagón o poco atrevido, poco valiente. No todo es su culpa, porque la planificación deportiva del Madrid es la que es, tiene peor plantilla que el año pasado, bla, bla, bla. Pero oye,
es que estamos diciendo
peor plantilla,
cosas así.
¿Por qué? Peor
hombre,
plantilla,
pues, bueno, no, pues nada, se ha ido Benzema, ha venido Joselu y tiene mejor plantilla, si te parece.
Bueno, ha ido Benzema por Bellingham.
Y te parece, vale, bueno, pues nada. Pues tiene mucha mejor plantilla. Pues entonces más a mi favor, entonces lo está haciendo peor, entonces tiene menos mérito Ancelotti. Si yo te lo decía para defender a Ancelotti, te lo he puesto como un argumento a favor de Ancelotti, que tiene peor plantilla.
Que tenga peor plantilla, sino que tiene otros jugadores en la plantilla, que es distinto, y que ha tenido la mala suerte de que Courtois se ha lesionado, de que Militao se ha lesionado.
Hasta hace 4 días Benzema era el mejor delantero de la historia,
pero sigue siendo un grandísimo, pero es que nadie dice eso, entonces era peor plantilla. Pero nadie está diciendo eso de momento. Vale, pues, o sea, Benzema el año pasado, quiero decirte que Benzema, que solo se ha ido Benzema de un jugador que era titular
Asensio,
en el Real Madrid. Asensio no era titular en el Real Madrid.
Tranquilos. En el Madrid, en el Barça y en el Socuellamo, cuando tienes una derrota de las que duele, y la del Madrid con el Atleti dolió porque es el Atleti, pero sobre todo por la pinta del partido.
Se generan dudas.
Claro. Se dispara a todos los sitios. Claro. ¿A dónde dispara la gente? A Ancelotti y a la falta de un 9.
Pero que es que una cosa son las críticas.
Y a los jugadores.
Yo ayer leí a Rodrigo una columna en El Mundo, que era: se acabó la era Ancelotti.
Bueno, y yo he leído otra de Rodrigo, no sé qué. Es que se dispara a todo el mundo, pero es que esto es ley de vida.
Es que
y mañana, perdona, si el Girona empata y el Madrid gana, La prensa volverá a decir, porque la prensa y los aficionados somos así, volverá a poner todo lo bueno, qué bien no sé quién, qué bien no sé cuánto, y será solo una victoria con Las Palmas de finales del mes de septiembre, que no darán para tirar cohetes, pues habrá que los tire.
Debería ser compatible decir que Ancelotti se equivocó el otro día con que sigue siendo el mejor entrenador posible para el Madrid.
Claro, pero no pasa nada.
El equilibrio,
pero es difícil, yo entiendo, para un aficionado saber que tu entrenador, es una situación muy rara saber que tu entrenador se va a ir la temporada que viene, eso... Ajá. en un equipo grande no se ha dado prácticamente
pero imagínate,
nunca.
Imagínate,
bueno,
Vique,
otra
imagínate
cosa es que luego
que,
le convenza.
Que gana, que hace el triplete, que ahora todo el mundo piensa que es imposible y que a lo mejor es una cosa exagerada, pero imagínate que Ancelotti gana un triplete. ¿Tú crees que va a dejar el banquillo
yo
de Real Madrid?
Sí. Sí. Yo creo que sería el mejor momento.
Yo creo que lo tiene cerrado.
En todo lo alto.
Y claro, esta frase claro, tan dicha de que cuando anuncias que te has ido, que te vas a ir, ya te has ido, es que es muy difícil de aguantar una crítica.
A mí me parece que Ancelotti no miente. Y sí, Ancelotti tiene la oportunidad de renovar por el Madrid.
Renovará.
Yo también. No lo tiene firmado.
Yo creo que si el Real Madrid mañana llega Florentino Pérez y le pone un contrato a Ancelotti diciéndole que le renueva 2 años, Ancelotti mañana firma.
Yo también lo creo.
Y también con el triplete. En un supuesto triplete, quiero decirte, que imagínate que no se renovara hasta el mes de mayo o hasta el mes de junio y llegara ahí y se lo pusiera.
Has dicho la palabra triplete y es verdad que suena a una cosa...
Bueno, estamos a principio de temporada, ¿no?
No, sí, sí, claro, pero sí. Que suena muy... O sea...
Bueno, te lo he puesto en el más exagerado de los casos, por ponerte un ejemplo de la continuidad de Ancelotti,
que
si te digo que va a ganar la Supercopa de Europa como este año, pues a lo mejor no me lo compras, o el Mundial de Clubes, ¿no? Pero que el Mundial de Clubes no puede jugar y la Supercopa de Europa tampoco.
No, sí. Se te ha caído el argumento.
Claro, no lo podía jugar.
Miguelito, ¿Vinicius juega mañana?
Sí, yo creo que no va a ser titular, pero va a reaparecer.
Hay que cuidarlo, como la minya mal, hay que cuidarlo poco a poco.
Bueno,
pues sale de lesión y es normal.
Sí, hombre, claro, joder.
Al final es un mesecito de baja, aunque ha recortado plazos, porque se hablaba de 6 semanas. Recuerda que el otro día entró la convocatoria, pero se cayó por una gastroenteritis. Yo tengo la sensación de que mañana va a ser suplente y luego va a tener minutos. Está también en la convocatoria Carvajal, que se ha perdido los 2 últimos partidos, incluido el derbi. Se ha entrenado con normalidad. Vamos a ver si es titular o no. Y como decías en el arranque del programa, se ha vuelto a lesionar Güler. Ha sido curioso porque le estaba piropeando a Ancelotti. Mientras tanto, en una de las últimas acciones en el entrenamiento, ha sentido molestia, le han hecho una ecografía. Tiene una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda y va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Así que hasta después del parón de selecciones no va a estar a punto para intentar estrenarse. Mañana yo creo que va a haber rotaciones, que jugadores como Nacho, Mendy, Tchouaméni, Joselu, que fueron suplentes el otro día en el Metropolitano, mañana pueden tener cabida en el once inicial.
Me ha sorprendido la hora del partido. Que lo hagan coincidir a las 7 de la tarde con otros 2 partidos al Madrid. Lo normal es que lo hubieran metido en horario más premium, más de prime time, ¿no? A las 9:30. Me sorprende.
Es que el de mañana de las 9:30 es el que va en Movistar Plus.
Ah, ¿y qué pasa? No, pero hay otro. Hay 2. A las 9:30 está el Cádiz Rayo y el Valencia Real Sociedad.
Claro, entonces el de las 9:30 es el de Movistar Plus y el del Madrid lo da Movistar La Liga.
Para no coincidir, las 2 plataformas.
Claro, entonces prefieren coincidir.
O sea, la misma plataforma, 2 canales.
Eso es, entonces prefieren coincidir con el de las 7, que uno lo da Gol y otro lo da Dazón.
Vale.
Todo tiene una lógica.
Vale.
No se hacen las cosas por.
No, sí, no lo digo. Mira, me viene bien la explicación.
Es llamativo.
Sí.
Hombre, esta coincidencia entre semana sería maravillosa. Ha dado foto, fin de semana, no con el Real Madrid, pero.
Sí, yo te lo digo, si un operador tiene 2 partidos, preferirá cada uno en un horario diferente y que coincida con el de Dazón, no con el suyo de Movistar.
A ver,
es una cosa...
Es que cuando decimos...
una tontería.
Hay una cosa nueva este año que todavía la gente creo que casi no lo tenemos claro nosotros, que es lo de Movistar Plus. Movistar Plus, además de ser la plataforma en sí, ya es un único canal. Es decir, hay un canal que para los que tienen Movistar Plus es el 7, que se llama Movistar Plus. Pero este canal... No hace falta tener la plataforma entera para tenerlo. Es decir, ustedes pueden tener...
No hace falta tener la fibra,
pueden tener cualquier operador de fibra en su casa o cualquier operador de internet en su casa y pueden contratar ese canal, igual que contratan por fuera HBO, Netflix, Prime, Disney, lo que sea. Y ese canal es, digamos, lo que era en su día Canal Plus. O sea, que es un canal que te ofrece un partido de Liga y un partido de Champions en cada jornada. Pero que por eso... Una cosa es Movistar la plataforma y otra cosa es Movistar Plus el canal en sí.
Ya,
y esta plataforma, o sea, este canal mañana da ese partido entre el Valencia y la Real Sociedad.
Lo que decía Fouto.
Sí. Y no es un buen horario para el Bernabéu en miércoles.
Es que son 2 semanas seguidas, entre semana, en la Champions y en la Liga, jugando a las 7 de la tarde. Sí. Que es raro para... Y eso que el otro día en Champions había muy buena entrada, para ser la hora
59.000,
que...
59.000,
sí.
Y mañana habrá una buena entrada, ya verás, que hay muchos canarios en Madrid.
Sí.
Sí, pero no a lo mejor la misma quedaría un partido a las 9. Bueno, aunque siendo un miércoles... La verdad, sí.
En Madrid se engancha siempre, engancha.
En Madrid en concreto sería mejor las 8 que las 9.
Sí.
¿Por qué?
Sí.
porque ya es muy tarde. Hay mucha gente que le viene mal a partir de las 9, 9:30, tal, es muy tarde. Las 7 es un pelín pronto para los que salen de currar, pero el otro día al final estaba casi lleno.
Sí, sí. No, y está haciendo muy buen tiempo. O sea que mañana por la tarde realmente va a hacer una tarde
de calor.
No, otra cosa que mola de la liga en el arranque es que está subiendo mucho la asistencia a los estadios.
Mucho. El otro día en el Metropolitano fue flipante. Y en Sevilla con el Betis también,
récord, récord, sí,
récord los dos partidos. O sea que en eso...
Mallorca, por ejemplo, se ha llenado todos los partidos y no llega a ser por los abonados que han faltado. Pero no solamente hoy con el Barça. El día del Villarreal, que estuve yo también, luego estuve en otro partido con el Atlético, también se llenó.
Lo digo por luego, cuando veamos los números totales, igual baja con respecto al año pasado, porque no está el Camp Nou.
Hombre, claro. Claro, pero, claro, es que
pero el Madrid ha ganado.
Pero el porcentaje de aforos.
Localidades.
Sí, pero el Camp Nou Arancha va a bajar 30 y pico mil cada semana. Hacía
90.000 dos o tres veces.
Claro. Gracias, Miguelito. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego, buenas
Hasta
noches.
Luego. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Simplemente una duda al hilo de lo que estabais explicando. ¿Se puede decir entonces que es un plus verlo en Movistar Plus porque Movistar la Liga no tiene plus?
Madre mía, de mi alma y de mi corazón.
Se puede entender, ¿no? Eso.
Sí.
Se puede decir, vale. Es que tenía la duda.
Creo que lo van a utilizar para una campaña, de hecho. Lo que acabas de decir, me ha pedido ahora mismo Emilio Gallo que lo repitas para justo utilizarlo en una campaña.
Sí, ese terreno es vuestro, yo no quiero nada de eso. Yo estoy en la radio, en la COPE, muy a gusto.
Y Maracaná.
No, perdona, en Movistar, ¿no lo pones voces también al programa de Dani Martínez?
Sí, me gusta muchas veces ese programa.
Sí, le pongo.
Entonces, algo trincas de Movistar, ¿no?
Estás trincando ahí también.
No me paga Movistar, me paga una productora.
Ah, bueno. Bueno, ¿y a la productora quién le paga?
Ah, no lo sé.
No, Dani, no sé. Dani, de su bolsillo. Sí,
sí. Yo no voy preguntando a la gente.
Es muy generoso.
Vale, vale.
Es que yo no voy preguntando a la gente quién le paga aquí. La vida es más fácil.
Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Mensajes, y ahora me cuentas lo de Correa. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, decía uno, si gana mañana el Madrid y se pone delante del Barça, Ancelotti volverá a ser buenísimo, ¿verdad? Arancha, somos muchos los culés que criticamos y que no queremos a Xavi, pero se nos da menos altavoz. Estoy flipando con Luke Bacchio. Después de Bellingham, el mejor fichaje del verano. Casualmente, el Sevilla siempre ficha a estos tíos que no conoce nadie. Habéis comentado que Valdano no recibió a Raúl con 17 años, no recicló, perdón, y que Yamal no lo necesita. Recordad que a partir de los 26 años, Raúl era más lento que el caballo del malo.
La verdad que un paquete de jugador, o sea, una carrera lamentable la de Raúl, ya solo faltaba.
Y le leen la cartilla a Angelito.
Lo destrozó Valdano, lo destrozó.
Que lamentablemente se ha ido, pero le decían, oye, de Angelito, cuando nos echaron a las primeras de cambio en el último europeo, también sería por las mismas jugadoras y no por Bilda, ¿verdad? Se te ve mucho el plumero. Y escuchad,
concretamente por echar el equipo atrás ante Inglaterra cuando le estábamos pegando un repaso y luego
el campeonato.
Vete a hacer la guía olímpica, venga.
Y escuchad a un oyente opinando sobre Carlo Ancelotti.
Buenas noches, señores. ¿Ancelotti seguirá o no seguirá como entrenador del Real Madrid? Pero lo que sí es un buen entrenador, un gran entrenador y sobre todo algo muy importante.
Un señor.
Es un señor.
Hombre, ¿cómo lo veo venir yo?
Muchas gracias por su programa. Buenas noches.
Gracias a usted por tomarse la molestia de mandarnos este mensaje. Y además,
esto de la inteligencia artificial me hace pensar que quizás seas tú con otra voz.
No, no, al revés, sería yo con mi misma voz. Es que además pienso exactamente lo que nos ha dicho esta oyente.
Por eso digo.
12:56. Antonio, un segundo, porque para pagarte a ti lo hacemos a través de la productora de Dani Martínez, pero nos paga Movistar, pero tenemos que meter esta publicidad.
Dale, venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros. Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana
lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque hasta el 28 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el plátano de Canarias a solo 1,25€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y es el Partido Socialista que ha expulsado a Nicolás Redondo. Ese es el titular.
Si te han echado, no te han echado, te han enviado la carta.
Yo no tengo ninguna información.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Entonces lo único que puedo hacer en este momento, porque no conozco absolutamente nada de lo que ha sucedido, es esperar. Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas. Tendré
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Correa se lesionó en la entrada de Bellingham del otro día. Esto es así, ¿verdad, Antonito?
Sí, sí, sí. Salió en el 85 Correa y el pobre, al poquito de entrar en el terreno de juego, recibió esa dura entrada, alevosa entrada de Bellingham, que tenía mala pinta y que todos nos dimos cuenta de que podía haberle hecho mucho daño. Acabó el partido, pero hoy el Atlético de Madrid ha hecho un parte médico y que yo considero insólito, porque yo no lo había visto nunca, no sé si alguno de vosotros, acompañar un parte médico de la captura fotográfica del instante en que su jugador Correa recibe la patada.
Yo creo que es una respuesta a lo de Real Madrid Televisión. O sea, ese parte médico es un poco una respuesta a las críticas de Real Madrid Televisión duras con el árbitro.
Y el comunicado el año pasado de Miguel Ángel también era una respuesta al vídeo del Real Madrid. Sí. Hubieran dicho en el Atlético de Madrid.
Hace 40 años pasaban cosas.
Que si el arbitraje pasado. Hubiera sido al revés.
Bueno, o sea, pero eso es un easy, lo que estamos hablando es un hecho. El hecho es que tiene una lesión, esguince grado 1, y Correa de ligamento colateral de su rodilla, no es una lesión seria, y me cuentan que entre 7 y 10 días de baja puede estar, y luego viene el parón de selecciones, o sea que va a tener 15 o 20 días para recuperarse, pero sí hay cierta indignación en el Atlético de Madrid con la reacción furibunda de los medios afines al Madrid con el arbitraje de Albelora Rojas, que recuerdo, según Mateo Laoz, que ha sido hasta hace poco el mejor árbitro de España, estuvo impecable.
Y porque lo diga...
No, digo, es un ejemplo. Ha habido otros árbitros. Lama metió el otro día...
Vaya que es palabra de Dios.
O sea... Que también dijo que no había habido ningún defecto arbitral en la dirección del partido, ¿no? Pero bueno, a mí me extraña que Real Madrid Televisión se queje del árbitro.
¿Por?
No hay antecedentes.
No, en el Atleti tampoco se quejan normalmente.
No,
en
Atlético Televisión
no lloran
no
casi nunca.
Atlético Televisión no existe.
No, pero existen las cartas epistolares de Miguel Ángel.
No, pero ya estás.
Un comunicado.
No hace falta, ya estás tú, Antonio. Si no le hace falta Atlético Madrid Televisión, ya estás tú.
Yo transcribo lo que pasa.
No, tú eres impecable.
Yo no desvirtúo la realidad. Pues mira, a estas alturas de mi vida me puedo permitir.
Pero una cosa, no compares una carta de Miguel Ángel Gil una vez al año que los vídeos de Real Madrid Televisión que son todas las semanas.
Claro, vez en 30 años.
Es que no es ni puta, vamos, muchos años. Pero ganen o pierdan.
No, sí, eso es verdad, son muy
ganen
regulares.
O pierdan, o sea, quiero decir...
Les que es, los árbitros,
es mejor, antes de los partidos y después, bueno, es una política del Real Madrid, pero sí, claro. De luego lo que no hace el Real Madrid es quejarse solo cuando le perjudican, sino que...
Ganan a pesar del árbitro.
Exactamente, se quejan, ganen o pierdan.
Una línea editorial, es una línea editorial.
No, pero hay equipos que solo se quejan cuando pierden.
Eso me gusta, esa forma de verlo me gusta. Hay que solo se quejan cuando pierden. Nosotros cuando ganamos también nos quejamos.
Sí, de los mismos.
Pero escucha... Es muy bonito que pongan la foto de Bellingham. Bonito no es culpabilizar a alguien, pero fue el que le lesionó.
Es informativo, sí.
Ya,
sí,
pero no, para mí no tiene...
No, esto refleja que se llevan fatal. Pero sí. Bueno, ya está. Y el Madrid, ¿es bonito que se queje de los árbitros en su canal? Bonito no es.
Ya, pero
es lo que piensa, pues oye, en el, es su cuenta de Twitter.
Para mí es que en realidad estás dañando la imagen de Bellingham más que la de
digo que no es bonito.
Al final esto es un deporte, la entrada futura, vale, pero Bellingham, o sea,
hay una diferencia que es tú te puedes quejar de Bellingham o de otro que haga una falta o de tal, pero lo que hace Real Madrid Televisión es insinuar que incluso relacionar con el caso Negreira.
No, insinuar, no, que está convencido el Madrid.
Claro, entonces,
de que Clos Gómez es un heredero de Negreira.
Sí, pero
heredero,
es mucho más grave. Pero una cosa, que ahora le dan mucho a Roures también, ¿eh?
A todos.
A Roures y a MediaPro, que realiza.
Sí, por la realización.
La realización y tal, sí, sí. La situación.
Hombre, es importante que una queja, venga de donde venga, se aproxime lo más posible a la realidad, ¿no? El Atlético de Madrid lo que hace es que su jugador se ha lesionado y relata y recuerda el momento en el que ya ha caído lesionado, nada más.
Gracias,
no hace ningún juicio de
valor. Antonio, muchísimas gracias.
Muy bien,
venga,
Antonio.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Podrían haber puesto también el momento del vídeo en el que Bellingham, por respeto al Atlético de Madrid, no pisa el escudo del Atlético.
Correcto.
Madrid.
Eso es verdad. Buen detalle.
Eso es verdad.
Buen detalle. A mí es que Bellingham me cae muy bien.
Y juega espectacular.
Me di cuenta cuando celebró el... Bueno, me cae, yo no lo conozco de nada, pero que lo que me transmite ese chico son buenas cosas. Y el otro día cuando hablamos aquí con Paco Herrera, que fue el que le descubrió, habló maravillas de él y de su familia. O sea, una familia súper normal, muy educada, muy, muy bien. O sea, tiene muy buena pinta Bellingham. Y el chico que celebra los goles así abriéndose con los brazos y tal, cuando lo hizo en San Mamés, muchos que estábamos viendo en ese momento la tele, dijimos, una provocación, pero no, es que los celebra así siempre, o sea, no es que lo haga por vacilar al público rival, es que los celebra así siempre, y no es una celebración que me parezca que falte al respeto de nadie. O sea, una cosa, oye, mira, pues aquí estoy yo y está, gol. Ahora hablamos de lo de Osimhen, que es noticia también.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Álvaro Bonrichetti, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Osimhen, jugador del Nápoles, falló un penalti. ¿Y qué pasó a partir de ese fallo de penalti?
Bueno, lo que hay que contar es que esta tarde las redes sociales de Nápoles, su cuenta de TikTok, las debe haber cogido, se debe haber apoderado de ellas un aficionado de la Juve o de Milán, porque se han burlado de él de una manera absolutamente lamentable y además incomprensible. Falló el penalti Osimhen en ese partido del domingo ante el Bologna, en un momento además complicado para el Nápoles. Rudy García además le premió quitándole del campo. Se vieron esas imágenes de Osimhen reprobándole que hubiese tomado esa decisión porque le decía, tenemos que jugar con dos delanteros, que estamos empatando a cero. Bueno, pues después de todo eso, en el TikTok oficial de Nápoles esta tarde han aparecido dos vídeos, uno en el que ponen la imagen de Osimhen fallando el penalti y le ponen una vocecita ridícula y lamentable en la que Osimhen le pide al árbitro, pítame penalti, pítame penalti. Falla el penalti y luego suena otra musiquita, pues como para burlarse de él. A continuación, otro vídeo en el que Osimhen está cantando una cancioncita, es un montaje de fotos, con un coco encima, dice, no soy un chico, no soy una chica, soy un coco. Bueno, pues evidentemente todo esto ha sido interpretado por Osimhen, por su agente, como una falta de respeto absolutamente lamentable por parte de su propio club, y el agente lo que ha hecho es emitir un comunicado a través de las redes sociales diciendo que evidentemente van a reservarse el derecho a tomar acciones legales contra el Nápoles. Un Nápoles que ahora mismo
pero una cosa,
está destruyendo todo lo que fue el año pasado.
Pero, o sea, ¿no le han hackeado la cuenta? O sea, el Nápoles no ha dicho, nos han hackeado la cuenta, nos ha...
Que yo Nápoles a esta hora no se ha pronunciado. Lo que ha hecho el agente de Osimhen es pedir públicamente una disculpa por parte del club hacia el jugador, pero en ese mismo texto admite que se reserva el derecho de emprender acciones legales. Aurelio de Laurentiis, que es una persona muy activa en Twitter y que suele anunciar él mismo los fichajes antes que el propio club y que suele utilizar Twitter pues como lo utiliza cualquier aficionado al fútbol, no ha reaccionado por el momento, lo que hace entender que la crisis ahora mismo en un Nápoles que ahora mismo tiene un entrenador que tiene perdido por completo al vestuario y que está en revolución total desde que ha empezado la temporada, más si cabe, con Osimhen, que además ha borrado todas sus fotos con la camiseta de Nápoles de su cuenta de Instagram esta misma noche, excepto dos, pues imaginaos cuál es la situación ahora mismo del próximo rival del Real Madrid.
Tienen un lío grande.
Sí. No como nosotros, que aquí nunca tenemos esos líos.
Aquí no.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo.
Mira, hablando de líos, ¿qué ha presentado hoy la Liga, Fouto?
Bueno, ya sabes que la Liga está muy implicada con el tema de luchar contra el racismo y hoy han presentado un monitor para la observación del odio en el deporte. Una herramienta nueva, Juanma, para monitorear el nivel de
monitorear
odio.
¿O monitorizar?
Yo creo que se dice que se puede decir de las dos maneras.
¿Sí?
Yo creo que es monitorizar.
Yo creo que monitorizar, pero como es español, torear no viene bien también.
Bueno, pues monitorizar, como vosotros queráis, el odio y el racismo en las redes sociales.
Monitorear es torear monos.
por ahí va yo.
Pues entonces, en el Twitter del partidazo lo hemos puesto mal.
Erradicar. ¿En serio? ¿Hemos puesto monitorear?
No, igual vale también.
Igual vale, ¿eh? Vamos a buscarlo.
Miradlo antes de hablar, porque... Bueno, se trata de erradicar cualquier acto violento en el mundo del fútbol, Juanma, a través de las redes sociales. De hecho, por ejemplo, el racismo en el derbi madrileño, en el último derbi, ha disminuido un 15% con respecto al de la temporada pasada. Y eso se puede ver.
Valen las dos. En España se emplea solo monitorizar. Vaya, en América, solo monitorear.
Pues es que soy muy americano.
Tú eres muy americano. ¿Y quién nos escucha?
De Americans.
Y bueno, este proyecto de la Liga junto a Sentisis, que además es un viejo conocido Borja González, su CEO, porque ya ha estado con nosotros en Tiempo de Juego y en el partidazo, y es el que nos dice más o menos los decibelios que hay en Twitter y las redes sociales.
Así. ¡Borja!
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Nos vas a convencer de que las redes sociales son un terreno habitable? ¿De verdad? ¿Me quieres convencer de que son habitables?
Podemos hacer que sean mucho más habitables, depende un poco de nosotros.
Ah, además, sí, depende de mí.
No, de todos los usuarios. Creo que no tenemos que demonizar el instrumento, debemos procurar educar y concienciar para usarlo mejor. Seguro que tú con tus hijos es un aspecto central de cómo usan los teléfonos, las plataformas, el YouTube, las redes sociales, pues igual que a ti te preocupa, yo creo que es un instrumento que debemos de procurar utilizar mejor, por supuesto que sí.
Mm. Escucha, esta herramienta que os estoy viendo así como diciendo, ¿qué suena? A mí me parece que es ir como tres pasos por delante de cualquier otra competición en el mundo. Porque no es solo para medir, vigilar, es también para combatir. Quiero decir que si a ti o a el delantero del Betis o al presidente de tal se detectan una serie de amenazas, insultos, acoso, violencia, agresión verbal, blah, 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 se denuncia. O sea, es contra la violencia, pero contra el odio, contra el racismo, contra la xenofobia, contra todo. Sí. O sea, que es estar vigilante y atento al movimiento. Y han pues contratado mejor porque...
Sí, pero Borja, una cosa. Y si el que amenaza se llama Frambuesa 55, ¿cómo sabemos quién es? ¿Dónde lo vamos a buscar?
Y si a ti te amenazaron con un nombre oculto, ¿qué hiciste? ¿Ir a la policía?
Sí.
Lo denuncias y la policía se encarga de...
Hay instrumentos para intentar bloquear a esos usuarios, lo primero. Y tened en cuenta que cuando un usuario postea una opinión, vamos a decir un insulto, o comete un delito de este tipo, porque creo que tenemos que también concienciarnos con dónde ponemos el baremo del odio en lo que posteamos, que quizás lo tenemos demasiado escorado hacia algo muy radical, y quizás hay comentarios que no pensamos que tienen una connotación violenta y lo tienen, pero pensad que nosotros con nuestra tecnología, cuando alguien postea algo sobre Juanma Castaño, leemos sus últimos 3.200 mensajes automáticamente, leemos todas las conexiones que tiene, todos los usuarios que mantienen una interacción con él, también de forma automática. Si existen muchas vías para intentar identificar a ese usuario, por lo menos para intentar extraer información sobre el usuario.
¿Y qué medidas se toman con él? Porque penalmente hay una impunidad tremenda en el Código Penal respecto a este tipo de comportamientos, bajo mi punto de vista, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se les va a prohibir el acceso a los terrenos de juego si detectamos que hay un tío que se ha dedicado, lo que decía Paco, a insultar sistemáticamente o amenazar sistemáticamente a un jugador, a un periodista o a otro aficionado?
Yo creo que no podemos decir que en el 100% de los casos vayamos a encontrar una solución, pero desde luego sí que vamos a poder tener en tiempo real datos, primero, que nos permitan determinar el nivel de tensión que tiene un partido antes de que comience el partido, que nos permitan identificar determinados comportamientos de usuarios, que muchos están localizados también alrededor del estadio, y a partir de ahí la Liga tendrá que ejecutar los protocolos de seguridad que ellos consideren. Nosotros nos encargamos de poner un espejo a todos los aficionados delante. Creo que la Liga hace un ejercicio de transparencia y de atrevimiento, porque estoy convencido que cuando empecemos a publicar los rankings y digamos que la peor afición de la semana ha sido la que sea...
¿Vais a hacer eso? ¿Vais a hacer eso?
Por supuesto. Vamos a hacer un ranking donde vamos a estar reflejando cómo es el comportamiento de cada una de las aficiones, cómo es el comportamiento frente a determinados partidos. Por ejemplo, esta semana hemos detectado que el score, que llamamos el mood, ha sido de 7,1 sobre 10, que determina el nivel de violencia de la conversación en la red, mientras que el mismo derbi el año pasado fue de un 7,5, luego hemos mejorado 4 décimas el nivel de odio en el discurso en las redes sociales, y toda esta información se va a publicar semanalmente en un índice, pero además se va a poder hacer zoom por tipos de afición, por ciudades, por tipologías de usuarios, por tipos de conversación, la afición más machista o menos machista, la afición más positiva, más humorística. No lo queremos llevar únicamente al terreno negativo,
sino también premiar un poco los buenos comportamientos.
Exactamente.
Y luego, preocúpate, ¿qué es el castigo? Es que la Liga tiene la facultad de decir tal club, oye, este tío es socio vuestro. O Comisión de la Violencia del Deporte. Este tío...
Perdona, me parece, me parece interesantísimo este tema.
Sea penal,
interesantísimo.
Tenga un castigo.
¿Y cómo se solventa la usurpación de identidad si yo me pago pasar por una afición a otro equipo y me pongo a insultar? Pregunto, ¿eh?
Sí, yo creo que el que quiera hacer trampas evidentemente buscará vehículos para ocultar su identidad y demás, pero creo que el 80% de los usuarios o el 90% que tienen esos comportamientos no son conscientes de que lo tienen. Y hemos visto hasta políticos, hasta los propios jugadores, meter la pata en Twitter.
Sí.
Y todos, reducirlo a Twitter, pero es que muchos aficionados nos ponen que son del Barcelona, que son socios de X Club. Y aunque no nos lo pongan, nosotros rastreamos los 3.000 comentarios de su timeline. Y si nos comentan cosas de que están haciendo en Sevilla, pues sabemos que están en Sevilla. Y si se han celebrado un gol del Sevilla hace 2 meses, son del Sevilla. Y si han hablado de que han ido al estadio a un partido, pues o son socios o van al estadio con frecuencia. Entonces, creo que el objetivo final es el de educar, el de concienciar y el de también explicarle a los aficionados que la tecnología permite y es capaz de identificar este tipo de comportamientos. Que no creo que vayan a redundar en que ya no haya ningún tipo de impunidad, pero que no es tal la impunidad que muchas veces sentimos o el anonimato que sentimos.
Yo te digo que ojalá hiciera esto el gobierno.
Pues sí.
Quiero decir, no solo con el fútbol, o sea,
con el comportamiento general de la gente.
Claro, que la gente supiera, me están mirando.
Y los movimientos que hay. ¿Qué decías, Pedro? ¿Qué querías decir?
Quería preguntarle si, como en la vida normal, las relaciones normales de persona a persona, en las redes sociales se puede distinguir lo que es un insulto de verdad de un insulto que es una broma?
O sea, a ver, decir, no, no me quiero poner muy técnico. No sé, sí, la detección de ironía por parte de la inteligencia artificial es uno de los retos más relevantes del análisis del lenguaje. Existen fórmulas para detectar ironía, pero es verdad que no se pueden detectar todas siempre, porque la interpretación de un mensaje de texto ni siquiera va a ser la misma por parte de dos personas. Ni siquiera dos personas vamos a entender siempre de la misma forma un mensaje, si es irónico o no. Pero os voy a poner un ejemplo de cómo se puede detectar ironía. Por ejemplo, yo quiero, estoy esperando a que me atiendan en cualquier aspecto de mi vida en una queja, por ejemplo, porque no me sale la maleta, o porque no me atienden al teléfono, o porque estoy en el banco y no me resuelven el problema. Si yo lanzo un mensaje en redes sociales y agradezco a esa marca o a esa compañía la gestión que me están dando, en un 95% de probabilidad ese mensaje es irónico, nosotros detectamos ese mensaje como irónico. Gracias, marca X, por no atenderme. O gracias, Iberia, o la aerolínea que sea, no quiero citar, por perderme la maleta. ¿Se puede detectar ironía? Sí. ¿Se van a detectar todas? No. Incluso los que estamos aquí escuchando, leemos un mismo mensaje y no hacemos la misma interpretación. No podemos pretender que, claro, la inteligencia artificial, bueno, interprete como cada uno de nosotros.
Es que incluso en la radio, ironía, incluso en la radio, a veces la ironía es peligrosa. Claro. Es decir, o sea,
pero para eso existe el historial.
Claro, sí, sí, sí. Borja, interesantísimo esto. Y como decía Paco, me parece un gran avance.
También detectan, por cierto, Juanma...
Dicho lo cual, prefiero no saber lo que dicen de mí.
También detectan, que no lo diga Borja, los clubes que, digamos, manipulan las redes sociales y forman los campañas que... contra...
Sí, los bots.
Los bots,
los
claro,
números
los
de... bots.
Eso también, Borja, lo detectáis.
Sí, ¿no? Eso es una cosa técnicamente, vamos a decir que relativamente sencilla. Sí, sí.
O sea, que lo del Barça Gate...
O sea, lo del Bartomeu lo hubieran pillado antes, ¿no?
Pero una cosa, no solo Bartomeu, ¿eh? Cuidado.
Hay más. Sí.
Cuidado, ¿eh?
No, seguro, seguro.
Cuidado, que hay muchos que saben muchos manejar muy bien. Y de repente dicen, caramba, si están todos los IPs en el mismo sitio.
Creo que lo hemos hablado alguna vez en antena, Juanma, pero es un comportamiento muy extendido porque al final... Hombre. Los contenidos que tú consultas en las redes sociales tienen un parecido semejante a Google. Y si tú buscas noticias sobre un tema, te va a aparecer primero en la red lo que genere más tráfico o el contenido que tenga más tráfico. Y ese contenido tú lo puedes provocar y posicionar lo que tú quieras contar. Entonces, es muy lógico que se haga este tipo de cosas.
Borja, vamos a ir hablando durante el año de la evolución de cómo van los acontecimientos porque es francamente interesante. Te lo agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hay gente más lista y por el mundo.
No, hay que hacer una sección. Hay que hacer el hit parade cada semana.
Claro, cada semana. Y el periodista más odiado del fin de semana, ¿quién ha sido? Pues mira, este fin de semana, tal.
Pues aquí, Lama. Es fácil, no dices que no quieres saber nada de lo que dicen de ti.
No, de mí no, pero vosotros sí. Yo lo que quiero es, pues mira, este fin de semana, Lama, en Sevilla, bueno, lo han matado. Bueno, sin embargo, le han querido mucho en Bilbao.
Pues Elena en Palma Mallorca.
Y no vean lo que dice.
Elena con Dispalma de Mallorca. Por ejemplo, imagínate. Claro, me encanta.
Putin
me encanta.
Y luego Elena en Palma de Mallorca.
Sí, sí. Oye, no digáis eso, que alguna vez a lo mejor tenemos que hacer un programa allí juntos o lo que sea y va a ser difícil, ¿eh? Oye, compañeros, gracias. Me voy a quedar con Maldini.
Hombre, buena compañía.
¿Sabéis que han asesinado a tiros al presidente de un club en Colombia? Tigres, ¿no? Tigres de Bogotá, me parece. Tigres de Bogotá.
Después de perder un partido.
Sí, sí, sí. Bueno.
Y las imágenes del derbi de Holanda.
Sí.
Ha sido tremendas, bueno, de los ultras, ¿eh? Rompiendo la puerta del estadio.
Los ultras de Holanda son los peores con mucha diferencia.
Pero vamos. Sí.
Los hooligans ingleses son amateurs.
Que era, te agradezco mucho que hayas estado en esta parte del programa.
Solo faltaría. Yo cuando tú me llamas estoy a las
11. Ya no te caben más cosas ahí. Te voy a mandar algo. Para
todo
que...
trinque.
Tengo aquí
una estantería de Simón Rack para que ordenes eso. Porque vamos.
La estrella... Oye, y el vino. Acuérdate del vino.
Sí. Y mirar qué libro
tengo.
Ah,
el libro
tengo
de Pepe ahí.
¿Eh?
Muy bien, grande.
Mira, ahí Pepe va a estar aquí permanente ya. Sí, se va a quedar ahí.
A ver si lo lees, hombre. Ya va siendo hora de que lo leas. Aunque sea por homenaje a él ya. Vamos. Un abrazo, lo Ciro. Leído, gracias, leído, Arancha.
Un abrazo, un beso.
Chao. Chao. Adiós a todos. Viene Maldini.
¿Juegas contra el mejor jugador del mundo? ¡Que tengas Luquia!
Si tienes Luquia, tienes los mejores juegos de casino, más de 2.000 slots y mucho más.
¡Que tengas Luquia! Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Tenemos dos temas, uno muy desagradable, sí, que es el de Colombia, sí, ahora estamos con él. Pero sí, antes estás entusiasmado, absolutamente entusiasmado, con las semifinales de la Copa Libertadores. Hoy me ha llamado, porque quiere hablar especialmente del Fluminense. O sea, está, tenemos que hablar del Fluminense. Me ha, de verdad, por la mañana me ha llamado y yo le he dicho, Maldini, no te lo quedes dentro. O sea, lo que tengas que contar del Fluminense, claro que cuéntalo.
Vamos. Claro, hay que contarlo, hombre. A ver, Fluminense, oído, claro. Primero, que es el de los cuatro semifinalistas, Fluminense-Inter de Porto Alegre, que es la primera semifinal, y la otra es Boca-Palmeiras, es el único que nunca ha ganado la Copa Libertadores. Me encantaría que la ganara, pero no va a ser fácil que la gane. Es un equipo del barrio de Laranjeiras, que es un barrio de Río de Janeiro, donde yo he estado varias veces, y es un equipo... Es verdad que no tiene el peso histórico de Flamengo y no tiene el peso histórico de equipos como Sao Paulo. Bueno, sobre todo como Corinthians, como Palmeiras, pero es un equipo que ha... Bueno, por ahí pasó Romario. El gran Pintiño, que tenemos que hablar un día con él, que se ha quedado bien en Sevilla, es un fenómeno. Y luego tiene un equipazo. Tiene el técnico de Fluminense es el actual técnico de Brasil, Fernando Diniz, que está un poco de interino hasta que llega Ancelotti, si finalmente, como parece, llega Ancelotti. Marcelo está recuperado, por cierto. Bueno, recuperado. Ya está fuera de la sanción. Tuvo una sanción de tres partidos, ya puede jugar. Y luego tiene una delantera con Cano, con Ganso, con Arias, en la banda derecha con Keno. Es un equipo que la verdad que da gusto ver jugar, ¿eh? Da gusto ver jugar. A mí me encantaría que pasara a la final. Tiene que mañana, ganar mañana en Maracaná. Y luego la vuelta en Porto Alegre va a ser muy difícil. El Inter de Coudet es un equipo muy... Un equipo seguramente más hecho a este nivel y está teniendo el mejor portero del torneo de largo, que es el uruguayo Rochet. Y luego el mejor delantero de los últimos partidos en la Libertadores, que es Ener Valencia, el ecuatoriano. Así que Inter es favorito. Y luego en la otra semifinal es Boca-Palmeiras. Una semifinal que tiene un sabor histórico con bastantes partidos entre ellos tremendos. Alguna final incluso de Copa Libertadores. A mí Boca no me está gustando. De hecho se ha metido en semifinales tras pasar por penaltis tanto en octavos como en cuartos de final. No ha ganado ningún partido. Solo fueron todo empates desde octavos de final. Parece que no va a jugar Barco mañana. Sería sorprendente, pero está probando sin Barco, que para mí es el jugador de más talento de Boca. Así que ese Barco por delante de Fabra, que le fue muy bien en algún partido reciente, no lo va a poner y en principio jugaría arriba con Cavani, que tampoco está muy bien, y con Jansson. Pero bueno, dos semifinales preciosas. Palmeiras de Abel Ferreira, que yo creo que es el equipo favorito para ganar esta Copa Libertadores, la verdad. Y dos semifinales maravillosas, maravillosas, con mucha historia detrás. Y como siempre, los equipos brasileños dominando el fútbol en Sudamérica desde hace varios años, así que solo queda Boca intentando romper esa hegemonía brasileña.
Vale, jueves, 2:30, Fluminense, Internacional,
o sea,
de Porto Alegre.
Mañana por la noche, es decir, de mañana para pasado, 2:30 de la mañana, es la o sea, la noche de mañana.
Ah, vale, o sea, mañana a las 2:30 de la mañana voy a decir. Sí, mañana, mañana a las 2:30 de la mañana juega Fluminense Internacional de Porto Alegre y pasado mañana a las 2:30 Boca-Palmeiras.
Sí, es una pena el horario para Europa, pero bueno, es lo que hay, así que seguramente por eso se sigue bastante
bien. ¿Quién lo televisa esto aquí?
Esto lo da el canal que tiene la Liga, que se llama... Bueno, yo voy a televisar en Mundo Maldini, voy a televisar el Fluminense Inter en directo. Yo doy uno de los dos partidos en mi canal.
Vale.
Es un acuerdo que tengo con la Liga, con el canal de la Liga. O sea, no lo doy pirateado, ¿eh? Lo doy porque me deja la Liga darlo.
Hombre, que sí.
No lo doy, sino no se podría hacer.
Y luego está el otro asunto que vamos a tratar hoy, que es el asesinato del presidente de Tigres, Edgar Páez, que fue asesinado en la noche del sábado. Así se contó la noticia en los informativos en Colombia.
La noche del sábado, sicarios asesinaron al presidente del equipo bogotano Tigres de la segunda división.
Las autoridades investigan los hechos que rodean la muerte de Edgar Páez, quien en las últimas horas fue asesinado cuando salía de un encuentro deportivo en Bogotá.
Las autoridades señalan que ya se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este crimen que enluta al fútbol profesional colombiano.
Es tremendo, justo cuando pensamos que Colombia ha dado un paso importantísimo hacia la seguridad. Bueno, yo he estado ahí este verano y enamorado de Colombia, y ocurren sucesos como este. Guillo Díaz es nuestro compañero, que es el que más sabe de Colombia. Hola Guillo, muy buenas.
Hola Juanma, cordial saludo también para Maldini, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal?
¿Qué pasó exactamente? ¿Qué datos tienes?
Pues Juanma, Edgar Páez, el presidente de Tigres, que es un equipo de segunda división, se encontraba saliendo del estadio metropolitano de Techo, en la ciudad de Bogotá. Salía junto con su hija. Habían perdido ese partido contra Atlético Fútbol Club de la segunda división, habían perdido 2-3. Salía junto con su hija y se acercaron dos sicarios, 4 disparos le dieron a Edgar Páez y murió al instante.
Se acercaron como en una moto, él iba en coche y se acercaron en una moto.
Exactamente, él iba en coche dirección a su casa y se acercaron en una moto por el costado. Él iba de copiloto, la hija iba conduciendo y le dispararon por la ventana.
¿Y cuál es el móvil del crimen? ¿Por qué?
Bueno, hay dos teorías. Una que surge a raíz de dos comentarios de dos presidentes de equipos del fútbol profesional colombiano que han querido mantener su nombre en secreto, y es que puede que este asesinato tenga que ver con apuestas deportivas. No es la primera vez que se comenta irregularidades con apuestas deportivas, sobre todo en la segunda división de Colombia. Hace algunos años sucedió un evento escandaloso con el Deportes Quindío, donde ya sancionaron a algunos jugadores. También ha habido partidos un poco extraños en segunda división en los últimos campeonatos. Entonces sigue ese manto de duda, y hay presidentes que dicen que es posible que tenga que ver con eso. La otra teoría es un poco más escabrosa, que tiene que ver con la mafia.
¿Ah, sí?
Sí, resulta que Edgar Páez hace parte de un grupo de dirigentes que dirigió a Independiente Santa Fe, equipo de la ciudad de Bogotá, entre los años 2004 y 2007. Precisamente en esos años, Independiente Santa Fe recibió dinero desde el narcotráfico y sirvió como testaferros para un grupo delincuencial del narcotraficante Loco Barrera. A varios de esos dirigentes los capturaron en el año 2010, se desmanteló, digamos, esta organización. Habían recibido aproximadamente unos 1.500 millones de dólares.
¿1.500 millones de dólares?
Exactamente. Habían lavado 1.500 millones de dólares con Independiente Santa Fe. Algunos de estos dirigentes fueron capturados por las autoridades, los llevaron a la cárcel en Estados Unidos, y fueron declarados en libertad hace algunos años. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos a ellos no les interesa tener delincuentes en la cárcel, solo les interesa desmantelar las organizaciones y recibir información. Entonces, una vez fueron saliendo estos implicados, han ido asesinando uno tras otro. En el 2021 asesinaron a uno de estos dirigentes que hizo parte de Independiente Santa Fe, Luis Caicedo. En el 2022 asesinaron a Claudio Javier Silva, también con sicarios, y este año asesinan a Edgar Páez, que venía siendo dirigente actual del fútbol profesional colombiano.
Joder. ¿Cómo ha reaccionado el fútbol colombiano? ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a pasar?
Bueno, Juanma, el fútbol profesional colombiano continúa. De hecho, hoy se han jugado partidos de segunda división. El presidente Fernando Jaramillo, de la Dimayor, que es la liga colombiana, dice que van a hacer, o ya se han empezado a hacer homenajes al presidente fallecido antes de cada uno de los partidos por las siguientes dos fechas, tanto de primera división como de segunda división.
Guillo Díaz, muchísimas gracias por contarnos esto de manera tan, tan clara y directa desde Colombia.
Sí. La verdad, como tú empezabas, Juanma, es una noticia que enluta al fútbol colombiano, y no es la primera vez que pasa, ¿no? Ya son 9 dirigentes de equipos colombianos en la historia del fútbol profesional colombiano que han sido asesinados. Esto nos recuerda lo que sucedió con Andrés Escobar en el 94 también, que las teorías manejan que fue por apuestas, otro porque tuvo problemas con algún narcotraficante, y también lo que sucedió con un árbitro en el 89, que fue asesinado, y en esa ocasión sí suspendieron el campeonato. Joder. No hubo campeón en el 89.
Este verano pasé por el lugar, por el bar, con el aparcamiento, donde asesinaron a Escobar.
¿A Escobar?
Sí, me lo dijeron. Me dijeron, mira, justo aquí mataron a Escobar después del Mundial de Estados Unidos. ¿Era Medellín donde lo
asesinaron? En Medellín.
En Medellín, en Medellín. Una carretera, había una especie como de cuesta, y a la derecha había, pues eso, una especie como de bar de copas y tal, que ahora debe ser como un restaurante. Tiene un aparcamiento delante, y ahí le asesinaron cuando salió del bar. Pues muchísimas gracias, Guillo. Un abrazo.
A ti, Juanma.
Maldini, ¿a Luke Bacchio en el Sevilla le tenías localizado?
Sí, estaba jugando en Alemania, sí, está muy bien, jugar además con la conducción, la zancada que tiene, el golpeo, ha estado muy bien hoy, también, es buen fichaje.
¿Crees
buen
que va a triunfar en el Sevilla?
Hombre, si sigue a este nivel, yo creo que puede triunfar, sí, a mí me parece un otra vez, es que el acierto del Sevilla suele ser bastante habitual, y además con Víctor Horta, que ha llegado ahora, que es un fenómeno, no me extraña que vayan a acertar, Sí, sí.
¿Quieres comentar algo más de fútbol internacional?
Bueno, no, una lástima lo de Colombia. Sí. Es que el otro día comentábamos...
El otro día, ¿dónde era lo de las apuestas?
En Bolivia.
En Bolivia, el escándalo que había en Bolivia.
Es que el fútbol sudamericano no es comparable un asesinato a lo otro, pero es lamentable lo que está pasando en el fútbol boliviano. Ya digo, se ha suspendido el campeonato, y en el fútbol colombiano, pues lo que está pasando es terrible. No, decir que estaba viendo el último partido del Liverpool, y la verdad que el Liverpool está jugando de maravilla, cambiando un poco de tercio, está jugando de maravilla, y lo que está haciendo Klopp con Szoboszlai, cambiándole de posición y jugando mucho más atrás, me parece muy interesante y demuestra la inteligencia de Klopp, que ojo, solo ha perdido 2 puntos en toda la liga y puede ser el único equipo que le siga un poquito la estela al Manchester City.
Sí, Tebas. Me decía ayer, habláis mucho de la Premier y tal, habláis mucho de la Premier y tal, pero ¿sí? Nunca había estornudado una antena, yo creo.
Ayer me pegó a mí un estornudo, estaba Guille delante cuando entraba la tele y se reía Guille.
Pues que me dijo Tebas, pero el City está arrasando en la Premier y lleva ganando 5 de las últimas 6 ligas y algunas por más de 100 puntos y tal, y eso no lo comentáis. Que ya no hay tantos equipos en la Premier que puedan ganar la Premier.
Es verdad que... Pero es que el City es el mejor equipo de Europa. También ha ganado la Champions. Sí. Pero es verdad que esta temporada, la temporada pasada, el Arsenal le complicó hasta el final. Y esta temporada yo creo que el Liverpool le puede complicar, y el Arsenal también. O sea, sí que tiene algún equipo que le pueda hacer frente, pero desde luego es superior a los demás.
¡Un abrazo, Maldini!
¡Un abrazo! ¡Hasta
luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Cerramos!
Pues ahora es momento de entrar en Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en ese partidazo entre el Real Madrid y Las Palmas, y ahí veo entre goleadores que si el primer gol del partido lo marca Bellingham, tienes esperándote una cuota de 5-10 en Winamax. Y me fijo también en el partido de San Mamés, en ese Athletic Getafe. El empate en Winamax tiene una cuota de 3-70. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ya está el pulpo preparado, ya está el pulpo preparando el cemento para poner las calles. Pulpo.
Aquí estoy desplegando el asfalto y poniendo luces a las calles para que no haya tanta sombra en la noche.
Pues la noche tiene sombras, no queda otra. A salvo que enciendas una farola, no hay más que oscuridad.
Tenemos farola, nos dedicamos a todo. ¿Tú sabes realizar la maniobra de Heimlich?
No tengo ni idea.
O sea, tú ves a alguien que se está ahogando en un restaurante y no sabías cómo reaccionar.
No tengo ni idea. Y es una batalla que tengo, que creo que deberíamos recibir nociones, al menos básicas, de primeros auxilios en el colegio.
Estoy de acuerdo.
O sea, hay asignaturas que no me han servido para nada en la vida y no sé cómo reaccionar si una persona que tengo al lado en un restaurante o en mi puesto de trabajo tiene un ataque epiléptico, se quema una mano o se corta en un dedo. Es que no tengo ni idea. Y creo que eso es lo que hay que enseñar. Hay que poner primeros auxilios en los colegios.
Sí, sí, sí. Lo hemos hablado un montón de veces en el programa. Pues hoy vamos a dar un dato que es escalofriante, porque en España, por ejemplo, tenemos 2.000 muertes al año por personas que en un restaurante, en una fiesta, en una feria, se llega a ahogar con un trocito de carne y hay gente que no sabe reaccionar y se mueren junto a él. Es tremendo.
Sí,
hay un montón de historias ahora para contar.
Sí, es fastidio. Pues mira, lo voy a escuchar, que me interesa el tema. Gracias, Pulpo. Ahora te escuchamos.
A Disco Equipment.
Mañana a las 6:30, tiempo de juego. Y después a las 11:30, el partidazo. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.